Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en esta noche de Champions en la que el Real Madrid ha ganado 1-2. Partido de ida de los octavos de final en Ámsterdam frente al Ajax. Partido en el que el Madrid ha sido mucho mejor que el Ajax en la segunda parte, pero mucho peor que los holandeses en la primera. Vinicius le dio el primer gol a Benzema en una jugada espectacular desde la izquierda del brasileño. Después empataría el Ajax y casi al final Carvajal le dio una asistencia, un gran pase desde la derecha a Asensio, que había salido al terreno de juego y que ha vuelto a marcar después de meses con la camiseta del Real Madrid. Con el 0-0, el árbitro ha anulado un gol al Ajax por un fuera de juego que él mismo se ha encargado de revisar en el VAR. Ha ido al monitor y ha considerado que había un jugador del Ajax que era Tadic, el que entorpecía, digamos, la visión justo en la trayectoria del remate de su compañero. Ahora lo analizamos. Sergio Ramos ha provocado la amarilla, no jugará el partido de vuelta. Digo ha provocado, evidentemente esto no lo ha reconocido, pero tiene toda la pinta de que ha sido así porque ha sido en el minuto 89 y en una patada bastante innecesaria. Benzema ha sido sustituido, lesionado. Ahora nos cuenta Miguelito y escuchamos de la voz de Benzema qué es lo que tiene el francés. Bale ha sido titular, Lucas banquillo, Marcelo suplente, Reguilón titular. Semana de dificultades, de muchas dificultades, lejos del Bernabéu para el Real Madrid, saldada con mucha solvencia. Empate en Barcelona, en la Copa del Rey, victoria en el derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, este de Liga, y hoy victoria en la Champions en Ámsterdam para poner vía directa a los cuartos de final. Así que insisto, tres partidos complicados, tres partidos fuera y tres buenos partidos o al menos tres buenos resultados para el Real Madrid. En Europa, el Madrid más de lo mismo, fiabilidad incluso en las peores circunstancias de juego. Eso sí, ojo porque el Ajax ha demostrado tener fútbol pero poco gol. Así que ese baile que le ha dado al Real Madrid en la primera parte contra uno de los bichos de la Champions te puede suponer quedarte fuera de la eliminatoria si es que hacen las ocasiones que ha tenido el Ajax, como digo, en la primera mitad. Hay polémica con lo del VAR. Ya ha habido tuits de Futre, del hermano de Griezmann, de Tony Freisa, bromas hasta de Fox Sports, en fin. Lo que pasa siempre, cada vez que juega el Real Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid. Parece que eso no cambia absolutamente. Y un detalle, De Ligt, el capitán del Ajax, hay una imagen justo antes del partido, en el túnel de vestuarios, donde se ve cómo le pregunta al árbitro, ¿hoy hay VAR? ¿En este partido hay VAR? El capitán del Ajax no sabía que había VAR en el partido, lo cual demuestra dos cosas. Primero, desinformación y segundo, la poca importancia que le dan allí a la circunstancia de que haya o no haya VAR. Aquí prácticamente ha sido tema de portada. Bueno, pues el capitán del Ajax no sabía, insisto, si había o no había VAR. Había VAR, ha actuado y al menos aquí puede haber polémica. No sé cuáles eran los comentarios del lado del Ajax de Ámsterdam. Este Ramos, el capitán, ha dicho esto en el terreno de juego en Movistar Liga de Campeones.
El equipo pues ha sabido sufrir, quizá no ha sido el mejor juego por nuestra parte, pero bueno, al final el fútbol no es solo juego bonito, ¿no? Hay que saber también interpretar y leer los partidos, y hoy el Real Madrid lo hizo bien. Un grandísimo resultado y bueno, ahora les toca sufrir a ellos en casa con nuestra afición.
Que menos mal que esta noche había ya VAR en la Champions.
Sí, como he dicho anteriormente, yo soy un gran defensor del VAR y poco a poco yo creo que irá siendo el fútbol más justo, ¿no? Hay veces que nos ha tocado pues ser un poco más perjudicial con nosotros, en este caso hoy, pues bueno, un gol que nos anulan, que eran importantes y bueno, para eso está el VAR.
¿Qué valoración haces de esa cifra, 600 partidos con la camiseta del Real Madrid, Sergio?
Bueno, pues son muchos recuerdos, es un enorme, ¿no? Sacrificio, esfuerzo constante durante muchos años, no es nada fácil alcanzar 600 partidos con mi club y bueno, ojalá pueda disfrutar de muchos más y bueno, agradecer a todo el mundo, ¿no? El cariño y el apoyo que hacen que cada día pues me levante con esa ilusión de querer seguir mejorando y querer seguir representando como capitán este equipo.
En el otro partido de la noche, el Tottenham le ha ganado 3-0 al Borussia de Dortmund en Wembley. los tres goles en la segunda mitad, de Son, de Vertonghen y de Llorente, Fernando Llorente, ha sido protagonista. Por cierto, está hablando Vinicius, autor del jugadón en el primer gol del Real Madrid, Movistar Liga de Campeones.
Para mí ayudar, para ayudar al equipo y para ganar. Sufrimos mucho, pero tenemos que sufrir para ganar la Champions. Y el equipo todo está preparado para eso. Y sufrimos en la primera parte para que en la segunda parte volvemos mejor. Y conseguimos ganar, que es lo más importante. Sí, un jugador aquí.
Estos brasileños, además.
Es lo que ha dicho Vinicius, que habla castellano ya mejor que Bale. Lo cual no es complicado. Lo que pasa es que, claro, te pones a contar lo que lleva Vinicius en España, que son 3 meses, y lo que lleva Bale. ¿Cuánto lleva Bale? 7, 6 años por ahí, ¿no?
6 años.
6 años. Pues 6 años, y Vinicius está, parece que más integrado con el. Al menos con el idioma, no sé si con el equipo. Vámonos hasta el Johan Cruyff Stadium, el Amsterdam Arena, donde está Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Estamos aquí muy cerquita de la puerta de vestuario del Real Madrid. Ha salido hace unos minutos un sonriente Marcelo, que finalmente no ha jugado ni un solo minuto. Dialogaba con Roberto Carlos, comentarista de la televisión oficial del club. Veo también a Santiago Hernán Solari pasar hacia la sala de prensa. No ha pasado todavía ningún futbolista. Te cuento, como decías, esa amarilla que ha visto Sergio Ramos, que le impide jugar la vuelta. Supongo yo que se estará preparando algún tipo de celebración en el vestuario por su partido número 600 con la camiseta del Real Madrid. Seguro que es premiado con el presidente Florentino Pérez, que está también en el vestuario. Y en cuanto a Karim Benzema, nos dicen que no es una lesión importante, simplemente ha recibido un golpe en la cadera y parece que tenía alguna molestia en el muslo, una ligera sobrecarga, así que supongo, ha dicho Benzema, le hemos escuchado, que tendrá un par de días de descanso, así que suponemos que Solari le dé descanso el próximo domingo contra el Girona. Y te recuerdo también que el equipo hace noche hoy aquí en Ámsterdam y que va a regresar a Madrid mañana por la mañana, programado el vuelo para las 12 del mediodía.
Ahora va Solari para la sala de prensa, antes ha comparecido con las televisiones y le ha dado muchos elogios, le ha ofrecido muchos elogios a Marco Asensio.
Todos tuvieron que competir y tuvieron que dedicarse bastante tiempo a facetas de juego que normalmente no están acostumbrados, y lo hicieron, entonces estamos muy contentos, especialmente contentos por Marco Asensio, por cómo jugó y por su gol.
Esa era la segunda parte que te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué importante es para él en la situación en la que está viviendo ahora mismo ese gol?
Pero es que no está viviendo ninguna situación. Él tuvo una lesión, ha salido de esa lesión, está trabajando bien.
Es el tanto que todos quieren tener siempre más minutos. Marco Asensio, imagino que también.
Por supuesto, esta es la manera, ¿no? Así. Él ha entrado muy bien lleva 3 partidos con nosotros desde que volvió, ha jugado 2 y este es el tercero. Y siempre mejor. Y hoy, haciendo un gol muy importante y participando y atacando y jugando y defendiendo, haciendo todo lo que tiene que hacer.
Las declaraciones de Solari, insisto, que tiene que ir camino de la sala de prensa. En cuanto salgan los protagonistas del vestuario, pide paso Miguel Ángel Díaz, Miguelito. En otro punto del estadio está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estamos, José? Uy, José, vaya,
sí.
Juanma.
No, que aproveche. Lo primero que aproveche, ¿eh? Vamos primero con la educación.
Pues mira, no estoy comiendo ahora mismo.
¿No?
Aunque no te lo creas.
No.
No.
No, pues
aunque no te lo creas, no.
Pues te estarás sacando una muela, es raro lo que estás haciendo con la boca.
No, aprendiendo holandés.
Estaba comiendo un caramelo.
Ah, bueno, pues algo estás comiendo un caramelo. Bueno, Manolo, ¿dónde
chupando,
estás?
Que es diferente a comer.
Bueno, pues lo dejamos si quieres. Hablamos del caramelo, del bocadillo, ¿qué quieres?
No, yo de lo que me pregunte. Yo estoy aquí esperando a que salgan, como bien dice Miguelito, los jugadores del Real Madrid. Ya te ha contado que se marchan mañana a las 12 del mediodía. Me he encontrado a Emilio Butragueño hablando con Fran de Boer, que estaban hablando de lo que ha sido el partido, y el Madrid que vuelve a salir como gran triunfador de la noche, sobre todo por esa frase, la frase del sacrificio, ¿no? Yo creo que el Madrid ha sabido sufrir, un equipo que ha sido inferior en la primera parte, superior yo creo en la segunda, pero que ha sabido mantener el tipo y sobre todo la portería cero, que es muy importante, y que al final con 2 zarpazos deja encaminada la eliminatoria para meterse entre los 8 mejores de Europa y seguir peleando por su otro gran sueño, que es ganar la 14ª.
El resultado, sin duda, mejor que el juego en el día de hoy. Sobre todo, insisto, en la primera parte, pero
En la segunda. Ha sido mejor el juego en la segunda que en la primera.
Sí, desde luego, sí. El resultado mejor el resultado mejor que el juego,
lo
sobre todo.
Lo estás diciendo bien, pero te has liado ya.
¿Sí?
Te ha liado Lama.
Me ha liado Lama. El resultado mejor que el juego, sobre todo en la primera parte. Es una frase que yo creo que está construida de manera
muy
sencilla
bien,
y que trata de describir lo que viene el partido, que en la primera parte ha sido un baño del Ajax. Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Paco González, que ya le han escuchado, director de Tiempo de Juego. Ya saben, en Champions, Tiempo de Juego hasta las 11:30 de la noche. Está Fernando Evangelio.
Hola, buenas noches
ratita,
a todos.
Muy buenas. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Vinicius,
la verdad es que hay que darte la razón porque flipante, ¿eh?
Besarme las manos aquí en mi anillo.
Incluso los pies. Hola, Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está,
los pies limpios.
Está Fouto y está Pedro Martín, porque vamos a analizar qué tal ha ido el asunto del VAR y va a explicar Fouto por qué hoy el árbitro ha ido a ver la jugada al monitor. Fouto.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. ¿Por qué ha ido el árbitro hoy a ver la jugada al monitor? Algo que es
por
lo que
cierto,
se reclama
antes
aquí.
De la explicación de Fouto, hasta la UEFA lo ha explicado con Twitter.
Sí, ¿ah, la sí? UEFA en un comunicado ha dicho que en el minuto 38, el primer tramo del Ajax Real Madrid, el gol de Tagliafico fue descartado tras una revisión del VAR. El árbitro identificó que el compañero de equipo, Tadic, estaba en una posición de fuera de juego e interfiriendo con el portero, evitando que juegue o sea capaz de jugar la pelota. Esto estaba en la línea con el protocolo VAR y el gol fue correctamente anulado. Por tanto, las instrucciones que Velasco Carballo ha dado a este árbitro, que es el instructor del VAR, estaban perfectamente anulados. El gol ha ido a verlo porque en el fuera de juego, ya lo hemos explicado muchas veces, viene en el protocolo, simplemente coger el protocolo y leértelo. Cuando hay un fuera de juego no hace falta ir a verlo, salvo en una circunstancia, que haya una interferencia en el adversario. Aquí en España ha ocurrido. Ha ocurrido en el Alavés español con un gol anulado a Sergio García, ha ocurrido en el Levante Valladolid con un gol anulado al Valladolid que se fue a ver al monitor, y ocurrió el otro día, el sábado, en el Español Rayo con un gol que se le anula por fuera de juego de Rosales, interferencia a un jugador del Rayo. O sea que esto en España también ocurre, porque insistimos, el protocolo es el mismo.
Y más, incluso hubo un gol en Huesca, que también del Huesca contra el Levante puede ser, que yes. También fue a verlo.
Eso es. O sea, que se ha hecho perfecto.
Se ha hecho exactamente lo que se hace en España.
Sí. Igual. Sí. O sea, no es que haya habido alguien por ahí que por error en tiempo de juego, un narrador importante, haya dicho que es que en por ahí fuera Sibania, aquí en España no. Que me ha escuchado, creo que lo he oído en tiempo de juego, un narrador
bendito
importante de la cadena.
Sean los árbitros,
hombre,
bendito sean los árbitros, benditos sean los árbitros que van a mirar el monitor.
Eso es.
Porque fíjate, simplemente con ir a mirar al monitor,
eso es,
no hay polémica. A excepción de la que tú quieras generar.
Eso es, como
simplemente
ocurre.
Simplemente con ir a mirar el monitor, no ha habido polémica.
Claro.
A excepción de la que tú quieras generar.
Eso es. Estamos. ¿Y por qué no han ido en el gol del Ajax o el del Madrid cuando han reclamado que había una posible falta?
Pues mira, muy sencillo. En el del Ajax, porque ha conseguido el árbitro, además se lo ha dicho muy claramente a John, para mí no es falta.
Claro, eso es.
Mira nada más.
Pues como Estrada Fernández el otro día en el Atlético Madrid-Real Madrid, que tampoco considero falta.
No entremos en el círculo vicioso este del VAR, aunque luego os preguntaré sobre esa jugada, que es importante en el partido, con 0-0, ese gol anulado al Ajax, si para todos está bien anulado. A mí me parece que está bien anulado. Es que yo veo clarísimamente cómo hay un jugador en la trayectoria del balón y desde luego está delante de...
Sí te digo, Juanma, que esto sin VAR... Nadie lo protesta, porque de hecho Courtois ni lo ha protestado.
Nosotros lo hemos visto hasta los 6 minutos.
Y te digo más, si esto le pasa a un equipo español en contra, también te digo que los tanques están en la calle, también te lo digo.
No, porque están fuera de juego.
Sí, claro, porque es que nuestro equipo...
Está compareciendo en sala de prensa. Solari, el entrenador del Real Madrid.
Si le parece que este VAR, o el que hemos visto esta noche, es menos confuso que el que se está mostrando en la Liga Española.
No tenemos elementos nosotros los entrenadores, estamos ahí en el... No tenemos un monitor, o sea, vemos la jugada y luego la revisión y nos fiamos de lo que digan los... El VAR o los árbitros, no podemos verla, no la hemos visto.
La propia UEFA ha publicado un tuit explicando el por qué ha anulado el gol. No sé si esto que no se hace en la liga, ¿usted le parece que evita esas confusiones que a veces...
No lo sé, tendría que tener un tiempo para verlo, no he visto nada todavía. Vale, lo siento.
Vamos a seguir.
¿Allí? Sí, señor Solari, Raúl Varela, Radio Marca. Después de dos partidos tan exigentes, sobre todo el plano emotivo ante el Barça y el Atleti, al margen del resultado, lo que más le ha convencido es la fortaleza, la entereza que ha mostrado el equipo superando adversidades durante el partido.
Sí, sin duda. Hemos sabido jugar el partido cuando lo debimos jugar, trabajarlo cuando lo teníamos que trabajar, sufrirlo cuando lo teníamos que sufrir. Y pegar y marcar cuando generamos esas ocasiones. Pero hicimos todo y eso demuestra fortaleza, creo que sí, de los jugadores y del grupo.
Hola, mister. Aquí delante Alberto Piñero de Igual. Quería preguntarle por el partido de Asensio, más allá del gol, también su actuación, y si esto le pone todavía más dificultades a la hora de hacer el once inicial, porque lo mismo Asensio se ha reivindicado hoy, ¿no?, para ganarse minutos.
Estoy particularmente contento por su gol y por su actuación. desde que regresó han pasado 4 partidos, él ha participado en 3, en todos muy bien, y hoy ha certificado ese crecimiento de los 2 partidos que había disputado previamente, haciendo todo lo que tenía que hacer desde el momento que entró hasta que terminó el partido. No solamente por el gol, que es muy importante para nosotros, sino por cómo se gestionó dentro de la cancha, cómo encaró, cómo retuvo la pelota, cómo defendió y su agresividad para llegar al gol.
Aquí Mister Carlos Forjanes del diario AS. Quería preguntarle si también está particularmente contento por la actuación de Gareth Bale, que volvió a ser hoy titular, y le ha cambiado en el minuto 60. Otras veces es justo en el minuto 60 exacto cuando entra en el terreno de juego. ¿Este es un poco su plan con el galés?
¿Qué, el minuto 60? Sí. No, ha sido casualidad lo del minuto 60. Estoy muy contento con la actuación de todos. Para ganar aquí hizo falta que cada uno de los jugadores que participaron se esfuerce y dé el máximo. Ha sido un partido muy difícil y si no hubieran dado el máximo todos, difícilmente lo hubiéramos ganado.
Hay una noticia importante de última hora. Están informando varios medios de una pelea de ultras en Roma entre seguidores del Lazio y del Sevilla. Hay medios que apuntan a que habría 4 apuñalados, 2 trasladados al hospital, presumiblemente 2 españoles y un inglés y otro italiano. Están informando varios medios. Oliva, Roma, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tus informaciones van por aquí también?
Sí. Está absolutamente confirmado que ha habido una pelea en una zona céntrica de aquí de Roma entre seguidores ultras del Lazio y del Sevilla. Están informando distintos medios italianos, por ejemplo el Messaggero, de que habría varios heridos en esa reyerta entre ultras de uno y otro club, que incluso podría haber algún herido por arma blanca y hospitalizado aquí en un centro de Roma. Son los datos que ahora mismo hay, a falta de que fuentes policiales vayan informando sobre esta reyerta que se habría producido esta noche en Roma entre seguidores del Lazio y el Sevilla. Había bastante preocupación en las autoridades italianas y en las españolas por lo que pudiera ocurrir en las horas previas a este partido, y los peores presagios se han cumplido, e insistimos, está confirmado que ha habido una pelea, una reyerta entre seguidores radicales de uno y otro equipo, y estamos esperando confirmación oficial de número de heridos y de qué consideración están, si hay alguno grave o no.
Estoy leyendo una información, lo que pasa es que no veo el medio, que el medio exactamente cuál es, pero dice que el herido más serio es un español que ha sido llevado al hospital en código rojo. Y al parecer el grupo ultra del Sevilla y el de la Lazio pues tienen ideas radicalmente opuestas. Viris Norte creo que son ultraizquierda, ¿no? Ultraizquierda. Y los de la Lazio, ultraderechistas. Sí. Entonces el choque ha sido frontal entre estos dos grupos. La policía estaba advertida, pero ha habido esta pelea importante en Roma. Oliva, te dejamos trabajar, cualquier cosa.
Perfecto.
Contamos la última hora. Sí. Perfecto. Gracias, Oliva, desde hasta Roma, ahora. En directo. Estaba hablando Solari, ya ha terminado la comparecencia en rueda de prensa del técnico del Real Madrid. En zona mixta, en la puerta del vestuario, ¿sale alguien, Miguelito?
Están saliendo algunos jugadores, Juanma, que no han participado en el partido. Salía Diego Altuve, el portero juvenil, salía Jesús Vallejo. Ha habido también un entrenamiento para los jugadores que no han participado en el encuentro. Se ha coreado el nombre de Marcelo por parte de los 2.500 aficionados que todavía estaban en el Johan Cruyff Arena. Parece que van a ser Nacho y Sergio Ramos los dos jugadores que comparezcan ante los medios de comunicación, si no hay cambio de planes, pero todavía ninguno de los dos ha aparecido por aquí.
Este es Benzema en la tele después del partido, cuando le han preguntado, entre otras cosas, por su lesión.
Dolía mucho todo el partido desde el minuto 5 y hasta ahora mismo me duele.
¿Pero por qué?
No sé, problema de cadera, un golpe al inicio y luego poco a poco con el frío se pone duro.
Pero en principio solo un golpe, ¿para el fin de semana estarás?
No, bien, voy a descansar un día o dos y ya está.
Ha sido tremendo, sobre todo esa intensidad, esa presión con la que ha salido la Jazz de Arsenal, ¿lo esperabais?
Yo creo que no entramos muy bien en el partido, pero con un poquito de suerte no encajamos de goles al inicio. Y digo que el primer tiempo para ellos, el segundo tiempo más o menos los dos equipos buenos, ¿sabes?
¿Qué peso y cuánto peso está ganando Vinicius en este equipo, el autor del pase que te da en ese primer tanto?
A mí me gusta jugar con él porque no es que es joven, porque creo que no hay edad para jugar. Es un jugador que escucha mucho, que trabaja mucho y se ve en el partido, hace muchas cosas buenas, y ojalá que vaya a continuar como este, porque es un muy buen jugador.
Lo importante, uno o dos días de descanso, así que tranquilidad con la lesión de Benzema. Está pendiente, Evangelio, de lo que se está publicando en Italia. ¿Qué están diciendo de esa pelea, Evangelio?
La Gaceta dice que ha sido una pelea entre unas 40 personas, no dice cuántas del Lazio y cuántas del Sevilla, sobre las 9:30 de la noche. En el centro de Roma.
Insisto, estamos encima de esta noticia. Cualquier novedad se la contaremos a los oyentes del partidazo. Estaba compareciendo en zona mixta, vestuario del Real Madrid, Nacho, Miguelito.
Sí, vamos a escucharle.
Realmente me gusta mucho cómo juega y bueno, lo más positivo, la victoria.
¿Cómo habéis saldado estos tres partidos complicados? Barça, Atlético de Madrid, Ajax. Supongo que tendréis un subidón de moral importante.
Sí, nos da mucha confianza porque, bueno, teníamos un mes muy complicado, lo seguimos teniendo lógicamente, pero bueno, estos tres partidos pues se nos han dado muy bien. Creo que el saldo es positivo y, bueno, ahora queda pues con esa confianza de trabajar más, seguir peleando y seguir tirando para arriba.
Bueno, te voy a preguntar si Sergio Ramos ha forzado la amarilla, porque oficialmente imagino que no. 600 partidos, creo que eso es un récord increíble, ¿no?
Bueno, creo que Sergio es el capitán, Sergio es el alma de este equipo, ¿no? Lo lleva demostrando muchos años. 600 partidos, pues muchos jugadores no consiguen hacerlo en toda su carrera, y él lo ha hecho pues en un club como el Real Madrid, que creo que es donde más complicado es para un futbolista, ¿no? A nivel físico, mental. Es un espejo donde fijarse, no solo para los chavales, sino para todos los deportistas, todos los jugadores de primer nivel, y bueno, ojalá cumpla mucho más con nosotros.
Ha estrenado hoy, Nacho, el VAR en competición europea. ¿Has notado alguna diferencia con respecto a España?
La diferencia, creo que ha ido el árbitro creo que el árbitro aquí tiene que ser el que tiene que interpretar finalmente la decisión, ¿no? Siempre lo digo, ¿no? El VAR es positivo siempre que sea igual en todos los sitios, siempre que ayude a este deporte, ¿no? Que no haya tanta polémica, sabiendo lógicamente que es un deporte donde las interpretaciones son diferentes, ¿no? Lo importante es que en decisiones como hoy pues siempre salgan favorables hacia ti. Creo que ha sido una decisión correcta y bueno, mientras que todo vaya bien y el VAR ayude a que el fútbol sea mejor, contentos todos.
¿Qué nos cuentas de Vinicius? Porque es que veía que era bueno, pero es que la está rompiendo, es que es el faro del Madrid.
Bueno, lo dije muchas veces a principio de temporada, ¿no? Si se tenía paciencia con Vinicius, creo que es un jugador que puede llegar a los top, ¿no? Como se dice. Aún así, creo que tiene que seguir trabajando mucho, rodearse de buena gente, de buenos amigos, de su familia, seguir trabajando como lo está haciendo hasta ahora, que creo que es espectacular, y bueno, todos confiamos en él, el madridismo está muy ilusionado con él, y seguramente con la calidad que tiene y sobre todo a nivel mental va a tirar para arriba mucho mejor.
El resultado es positivo, pero es corto y el Ajax ha jugado muy bien, le ha faltado quizás más remate. ¿Os pone más alerta todavía para el partido de vuelta?
Sí, sobre todo nos pone alerta por la intensidad, ¿no? que ha mostrado el Ajax. Es verdad que venían de un mes irregular jugando, pero ya ha demostrado que es un gran rival. Aquí no hay nada decidido, tenemos un partido muy importante en la vuelta. Lógicamente, pues el resultado es muy bueno, ¿no? También viendo la primera parte que hemos tenido, incluso todo el partido.
Uy, se ha cortado ahí la comunicación con el estadio.
Las vueltas queda esto, ¿no? Después de lo mal que empezó la temporada. Ahora el Madrid vivo en todas las competiciones.
Bueno, siempre lo decimos, ¿no? A Madrid nunca hay que darle por muerto. Sabemos que cuando el Real Madrid pues lleva muchos partidos sin ganar, pues es complicado. La gente está esperando pues para atizarnos por todos lados, pero creo que el alma que tienen estos jugadores es muy grande. Confiamos mucho en nosotros y ahí estamos, peleando por todo como siempre.
Estabais contra la lona y no sé cómo lo hacéis, pero siempre sacáis la cabeza en Europa. Eso se evoca un poco a lo que pasó la temporada pasada, que os daban por muertos en todas las eliminatorias, momentos complicados contra París, contra la Juve, contra el Bayern, y al final, no sé cómo lo hacéis, si es Europa, si son detalles y la suerte del campeón, pero salís adelante.
Bueno, sabemos aguantar bien los golpes, ¿no? Se ha visto en un partido como el de hoy, donde no estábamos cómodos, no ha sido de nuestros mejores partidos, pero el resultado es muy bueno, y más en una competición como esta, ¿no? Es un equipo muy fuerte mentalmente, sabiendo que en los partidos se viven momentos de mucha tensión, y este equipo se metía para adelante.
Pues hasta ahí la palabra de Nacho, el primero de los dos jugadores del Real Madrid en aparecer por aquí, por la zona mixta.
Dile a Nacho que el VAR es igual aquí que allí. Es más, que el instructor es el mismo, que es Velasco Carballo, que lo foto, que siguen hablando de las diferencias entre un VAR y otro.
Que sí, sí, es que, ¿sabes qué pasa, Juanma? Que al final el problema es que, claro, yo te he dicho aquí partidos, pero hay, a lo mejor hay gente que no sabe que el Levante Valladolid es un partido de primera. O sea, yo creo que como no pasan este tipo de cosas en partidos del Madrid y del Barça, no cuentan.
Nacho, más sincero, claro, no ha podido ser, ha dicho, lo importante del VAR es que las decisiones te favorezcan.
Iba como...
Eso es lo importante, no que sea justo, sino que te favorezcan. Iba como Lama, pero luego ha reculado y ha dicho, no, si es que esto también es así. Es que es verdad, es que hay partidos que parece que ocurren cosas, pero que no ocurren. Oye, que no solamente es Madrid y Barça, que se han ido a revisar muchas jugadas que no son solo de Real Madrid y Barça, pero es que aquí parece que solamente existen dos partidos a la semana, que son los de Madrid y del Barça.
En Pucela no piensan lo mismo.
Ojo que ha hablado,
Huesca tampoco.
Ojo que ha hablado Ten Hag, el técnico del Ajax de Ámsterdam, ha dicho esto.
I was really surprised.
No, estaba muy sorprendido. Nos dio dos explicaciones de por qué anuló nuestro primer gol. No creo que sea justo. Tenemos que aceptar la decisión del árbitro, pero no creo que aceptase.
Claro. Claro, es que esto cuando te beneficia, es que esto está ya inventado, es que esto se inventó ya hace siglos. Cuando vivían los dinosaurios, que esto es lo de siempre, que te lo he dicho, Juanma, que este gol se lo anulan al Real Madrid hoy y están los tanques en la puerta.
No estoy de acuerdo.
Hombre, ¿cómo que no?
Tomás, estoy de acuerdo.
Tú eres del Real Madrid, pues ya está. Y del, y no pasa nada, que no, hombre, pasa nada, hombre.
Pero te he dicho en la retransmisión, no pasa nada. Te he dicho en la retransmisión y repito, sí, que viendo que hay fuera de juego todo lo que tú quieras,
eso es.
Coincido con Pedro Martín, eso que a mí es. Me hubiera costado mucho anular ese gol. Se lo han metido al Madrid, ¿qué? No al venta de baños, que me
exacto.
Mucho.
Pero pues Tomás, está. Que está bien,
opino,
que está bien está. Anulado, Tomás, si te lo he
sí,
dicho
sí,
yo,
no digo que
está
no,
bien anulado.
No digo que no, pero
explícaselo,
digo que me parece...
Pero explícaselo al jugador del Ajax este que acaba de hablar ahora. Explícaselo al del Ajax.
Al entrenador.
O al entrenador.
Bueno, pues muy claro que es que se ponga.
Explícaselo a un jugador o al entrenador, al presidente del Ajax.
Bueno, ha sido, en cualquier caso, ha sido muy respetuoso, ¿eh? Porque
muy diplomático.
Le ha dicho, hombre, yo creo que es una decisión injusta, pero...
Fuera juego. Está,
es que claro. En otros países
mira,
no ocurre
lo que
aquí.
¿Sabes lo que ha pasado hoy? Lo que ha pasado hoy es que esto sí que es una interpretación del árbitro. Hay jugadores, hay gente que piensa que el jugador del Ajax no interfiere en la opción de que Courtois bloquee el balón. El árbitro considera que sí, fuera de juego no hay que discutir. Pero se ha arreglado, ¿sabes por qué se ha arreglado? ¿Le gusta a Fouto o no le guste?
Porque ha ido.
Porque el tío ha ido... Claro. Lo ha mirado, sí,
pero,
y ha
dicho, pero como ocurre
el protocolo aquí, le dice que tenía
claro que
pues
tiene que ir a verlo.
El protocolo, hay que decirle al protocolo que los árbitros pues, tienen que ir a mirar la pantalla.
Pero como ocurre
y
en España,
seguramente
claro,
va a mejorar.
Pero sí que aquí también ha ocurrido, Manolo.
No, aquí ha ocurrido alguna vez.
No, aquí siempre que el VAR ha detectado un juego por interferencia, ha ido a los partidos. Lo que pasa es que estos partidos, bueno, Manolo, no los ve. Porque tú en el Levante Valladolid estás en la siesta. No estás viéndolo, claro.
Yo lo veo todo.
Vamos a hablar un poco de fútbol, no solo de VAR. Vamos a hablar un poco de fútbol, de lo que ha sido el Real Madrid en el día de hoy. Que mantiene la fiabilidad en el resultado en Europa, incluso en circunstancias adversas. Contra un equipo que a mí me ha gustado mucho cómo ha jugado. Pero claro, es que no, hoy por lo menos no tenía pólvora, no tenía gol en la llegada del...
Bueno, ha dado un dato Juanma al final del partido, Paco, buenísimo. ¿Sí? O sea, el Ajax ha chutado más, ha llegado más al área, ha creado más ocasiones, pero ha ganado el Madrid. El Madrid yo creo que ha tenido dos cosas buenas. En la primera parte ha sido muy inferior, por una razón, el vigor y la energía del Ajax ha pasado por encima del Madrid.
No, y las pérdidas, Madrid, las pérdidas continuas,
pero
del Madrid.
Tú pierdes el balón cuando te aprietan y no estás al nivel de
verdad. Ha habido veces que el Madrid ha perdido la pelota sin ni tan siquiera recibir presión.
Bueno, pero cuando tú eres presionado, te exigen un ritmo muy alto, tus pulmones no van a la misma velocidad que tu cabeza, tú empiezas a perder balones. En el momento del ritmo baja, segunda parte, empiezas a tener el balón, talento del Madrid, espacios, pelotas, generas, creas y ganas. Yo creo que lo mejor que ha hecho el Madrid es que en la primera parte que ha sido sometido, ha dejado su portería a cero.
Sin duda.
Por Courtois, por el VAR, por la falta de puntería del Ajax, por lo que quieras. Pero el Madrid ha sabido sufrir. Y luego, el Madrid no ha sabido desperdiciar las que ha tenido. El Ajax o no las ha metido, o se las ha parado Courtois, o las ha tirado fuera. Para mí esa es la gran diferencia. Cuando ha sufrido, ha sabido estar en el partido, y cuando ha sido mejor, ha sabido matarlo.
Hay varias cosas. Por una parte, cuando juegan juntos Benzema y Vinicius en ataque es una maravilla. Cuando se le junta Bale, defensivamente ya el Madrid ya tiene un problema espantoso.
Eso, o sea, es un prejuicio.
No, ha sido la realidad.
Eso es un prejuicio.
Hoy sí que se le ha visto bajar.
Como
la
que
hoy es un prejuicio. Bale.
Hoy el Madrid defensivamente ha empezado a defender mal desde los tres de arriba que no presionaban.
Vinicius sí, ¿eh?
Eso es un prejuicio.
Vinicius ha echado de Bojan.
Ya lo has escuchado, prejuicio, ya te lo hemos escuchado.
Pareces Pérez de Rozas ahí.
Igual el prejuicio es tuyo.
Eso es un prejuicio.
Mucho prejuicio, sí, sí. ¿No? Cuando le ha quitado el entrenador.
No, no, que haya estado mal Bale, como han estado mal muchos, pero que Bale se merecía el cambio, sí, pero luego, que no haya defendido es otra cosa.
Y luego, en lo individual también, igual que hemos destacado muchísimo a Reguilón, que le ha dado muchísimo a este equipo en el equilibrio, en la salida de balón, hoy ha sido contra la presión de los rivales, pues la comparación con Marcelo en ese capítulo es imposible. O sea, Marcelo es un fuera de serie sacando el balón.
Y lo de Carvajal ha sido asombroso no también. Para mal, digo. Con el, con la pelota
en la primera parte. En la primera parte, los dos laterales han estado francamente mal.
Pero la buena noticia para el Madrid, que es una gran noticia para un equipo, es que jugando mal ganes un partido, ¿eh?
A mí me parece que las noticias buenas tienen varios nombres, pero la noticia mala es que la primera parte parecía el Madrid hace tres meses. O sea, ha sido horrible. Horrible. Sí, un desastre y un milagro. Que se salva porque el Ajax es un muy buen equipo, pero muy tierno. Muy tierno quiere decir que no aprovecha los regalos. Y el Madrid ha regalado todo. O sea, la primera parte, quitando Ramos, que solo ha perdido una, y Courtois, que ha hecho un gran paradón, aunque luego ha hecho esa cosa estrambótica del gol anulado, los demás han perdido mínimo 4 o 5 balones cada uno. Y en defensa, Carvajal especialmente, y Reguilón especialmente, y Nacho especialmente. Ha sido terrible.
Modric, Kroos...
No, no, Kroos.
En Madrid, en la primera parte han perdido balones de colores.
Kroos, no, Kroos está raro, ¿eh? Para mí, Kroos.
Bueno, sí, Kroos estará raro, es lo que tú quieras, pero que el Madrid han perdido balones todos.
Sí.
Claro. Todos en la primera parte. ¿Y por qué han perdido balones todos? Te repito.
Se ha dicho todos.
No, bueno, como decían los cuatro de atrás, te repito.
No, de hecho, Kroos, y especialmente y en Modric, defensa, esos tres.
Claro. Porque... Pero es que hay que decir una cosa. ¿Por qué pierdes balones? Porque los otros te ponen un ritmo que te ahogan, que te ahogan. Y que como tú no estés fino, vamos, te las comes con no, patatas.
Yo digo perder balones a cuando te están presionando y lo pierdes, sino cuando los regalas. Y es que ha habido muchos. La primera parte ha sido tétrica. La segunda, buenas noticias. Vinicius, como siempre, es extraordinario que en su debut en la Champions haga eso. Asensio, porque hace falta recuperar a tíos como Asensio, como Bale, como
muy
Marcelo.
Importante.
Y el resultado.
Y Benzema, vamos, que mete un golazo, que es que la jugada de Vinicius la hace buena, que es buenísima, la hace buena el golazo que mete Benzema.
Sí, pero o sea, la jugada...
No, si no le quito ningún mérito a la jugada es impresionante, pero si no mete el gol, pues seguramente de esa jugada no hablamos esta noche.
Tampoco era de una dificultad extrema.
El gol lo ha metido Vinicius.
No, lo ha metido Benzema. Hay que meterla dos, porque Zizek ha tenido un adelante igual de Courtois y no lo ha metido.
Bueno, coincidamos que más de
medio gol... Benzema se quita, Vinicius se quita la carrera a tres.
Pero es impresionante. La jugada de Vinicius es impresionante. O sea, además, la jugada de este tío tienen inicio, como el teatro, inicio, nudo y desenlace. Y muchas veces, solo con el inicio, sabes cómo va a acabar. El primer toque que le ha dado al balón de Reguilón, dices, ya les ha matado. Luego ya depende de si él se tropieza, no sé qué. Pero como él vaya enfilado, estás liquidado. ¿Qué es lo que ha pasado en esa jugada? Es increíble que lo hagan un escaparate como la Champions con 18 años. Lo hizo el otro día en el Calderón, lo hizo en el Camp Nou. A mí este chaval me parece que va como un avión. O sea, ya vimos a Mbappé y se nos caía la baba y hoy ves una acción de estas en el mayor escaparate posible y dices, esto es una barbaridad.
Es un pequeño Mbappé. Es tal cual. Le falta lo que tiene el otro.
Y la aparición en Champions es parecida, ¿eh? La reopción en Champions de Mbappé fue parecida a lo que estamos viendo de Vinicius.
La diferencia ahora mismo es que Mbappé en el área te mata.
Ahora seguimos hablando. Volvemos a Roma. Hay declaraciones de testigos de esa macro pelea, de esa reyerta en el centro de Roma entre seguidores del Sevilla y del Aracho. ¿Qué dicen los testigos, Oliva?
Bueno, cito declaraciones de un testigo a La República italiana, periódico italiano, en las que dice textualmente: parecía una cacería, hemos visto correr a decenas de jóvenes que estaban encapuchados, otros llevaban incluso cascos, palos, cinturones en las manos, es como si estuvieran dando caza a alguno, y de hecho han llegado a entrar en un restaurante donde se refugiaban algunos aficionados españoles. Cito, insisto, un testigo en declaraciones a La República, diario italiano. Por otro lado, estoy indagando un poco más en el asunto. Los datos, evidentemente, están confirmados de la pelea a las 9:30 de la noche. En la avenida Cavour, que es la avenida que desemboca en el Coliseo, en un bar, se había producido este encontronazo entre radicales de uno y otro equipo. Hay heridos por arma blanca. Eso me confirman que habría algún herido por arma blanca. Lo que no me confirman es si realmente hay alguno grave. Se habla de estos 2-3 heridos y luego otros heridos de diversa consideración. Pero los heridos, digamos, que podrían preocupar más a esta hora de la noche, a mí todavía no me confirman que haya alguno que realmente su estado de salud pueda ser crítico o pueda ser grave. Que habría algún apuñalado en esa reyerta que la policía habría controlado minutos después de producirse, pero que se habría a falta de que la policía se manifieste también aquí en Roma, habría habido algunos heridos, y los más preocupantes podrían ser los de arma blanca, aunque insisto, no me llegan a confirmar todavía si alguno de ellos está grave o no.
Ahora contamos más datos desde Roma. Antes, el mensaje de Gema Santos. Hola Gema, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Sí, un mensaje de parte de Iberdrola, porque para ser uno de los mayores expertos en ahorro del país, solamente tenemos que contratar el plan Elige 8 horas de Iberdrola. Tienes que tener un móvil a mano, eso sí, tú abres la aplicación de Iberdrola y empiezas a ahorrar. Es muy sencillo, solo tienes que elegir las 8 horas en las que quieres ahorrar cada día, y si cambia tu día a día no te preocupes porque puedes cambiar esas horas. Así que por fin, gracias a Iberdrola, tienes la solución definitiva para ahorrar, con mayúsculas. Tú decides cuándo pagar menos. 1 millón de clientes ya cuentan con un plan a tu medida. Infórmate de todo en iberdrola.es o llama gratis al 900 24 24 24 y empieza a ahorrar, que es muy sencillo. Iberdrola, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
12 y 5, 11 y 5 en Canarias, partidazo, cadena COPE.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Dónde pasa usted más frío que nunca?
Jon Uriarte, buenos días.
Carlos Herrera, buenos días.
Donde más frío he pasado en mi vida fue vestido de general romano.
El día que ha pasado más frío de su vida.
Yo no he pasado más frío en mi vida que en un sitio que tú conoces. Mira, ponte, 1978, Viator, Almería.
Sí.
¿Te suena?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
¿No es verdad, Inés, mi amor, que si la fortuna brilla, hay premios de maravilla para perdernos los dos?
Date prisa, Juan, o los premios partirán.
Ya está aquí el Día de los Enamorados. Busca tu suerte con el cupón especial de San Valentín de la ONCE. Entra en cuponespecial.es y prepárate para ganar un fin de semana de ensueño para dos. Y recuerda que puedes conseguir 55 premios de 35.000 euros. Cupón especial de San Valentín de la ONCE. ¡Qué suerte haberte encontrado! Bases depositadas ante notario.
Podemos celebrar 100 años de confort, tecnología y diseño Citroën con millones de luces, toneladas de serpentinas o con una orquesta filarmónica, pero preferimos celebrarlo contigo. Aprovecha que ya han comenzado las 100 horas Citroën con ecoplan de hasta 3.500 euros por tu antiguo vehículo y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
¡No uso dinero!
Dilo como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en Bankia.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, partidazo, cadena COPE, desde las 11 y media con todos ustedes. Está hablando, creo que Sergio Ramos, en la zona de televisiones, así que en breve aparecerá por la zona de radios, ¿verdad, Miguelito?
Sí, empieza ya a ver estampida del vestuario. Acaba de pasar por delante de nosotros Benzema, algo renqueante, cojeando un poco. Le hemos preguntado qué tal estás, Karim. Duele, duele, ha dicho. Está ya en el autobús, ya hemos comentado que ha sufrido un golpe en la cadera y tenía una leve sobrecarga en el muslo. Yo creo que es poca cosa, aunque intuyo que descansará el próximo domingo contra el Girona. Luego el Real Madrid tiene semana limpia para visitar al Levante fuera de casa y, como dices, está terminando Sergio Ramos, el capitán, que ha cumplido 600 partidos con las televisiones, así que en uno, dos minutos, como mucho, estará por aquí.
Está en directo en este partidazo Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel, Fernando Evangelio y los dos críticos arbitrales con mucho trabajo esta temporada, probablemente más del que pensábamos nunca con la llegada del videoarbitraje.
Y ellos.
Porque son Pedro Martín y Fouto, también está bien que hagan algo. De todas formas, recuerda que el año pasado, cuando entrevistamos a Roures, dijo que él era contrario al VAR porque quería que continuara la polémica. Y lo que no sabía es que lo iba a multiplicar por 5 la polémica. Habla Ramos, Miguelito.
Sí, aquí está, el capitán del Real Madrid, Sergio. 600 partidos. ¿Te da tiempo a coger a Raúl o no?
Bueno, buenas noches. La verdad que es un momento pues muy muy importante para mí, después de batir un número como los 600 partidos, que se dice pronto, ¿no? A lo largo de mi carrera no me ha dado prácticamente tiempo a pararme ni a pensar, ¿no?, lo que voy consiguiendo. Por lo tanto, es un orgullo al esfuerzo, a la dedicación, al sacrificio que requiere estar tantos años ahí arriba. Y bueno, representar al Madrid con el brazalete también es algo que te incita, ¿no?, a seguir trabajando, a seguir manteniendo pues esa ilusión intacta que siempre lo he dicho, ¿no? La sigo manteniendo desde el primer día que vestir la camiseta del Real Madrid, y ojalá pueda cumplir también muchísimos partidos más.
Pero colectivo, esto que estás en el meridiano de tu carrera, ¿no? O sea, que te faltan todavía muchos más. Sonríe, Sergio. ¿Qué pinta te da esta temporada? Porque hemos visto de todo, montaña rusa, y ahora parece que el Madrid ha despertado en partidos importantes. El Barcelona, Atlético de Madrid, aquí hoy no se ha jugado bien, pero se ha ganado, que es lo importante. ¿Qué pinta te da a ti este año la temporada del Madrid?
Bueno, yo soy una persona muy optimista y siempre lo he dicho, ¿no? El Madrid ni se había ido ni estaba muerto, ¿no? Pero el Madrid está donde quiere que estar y en el momento más oportuno, ¿no? En un estado anímico extraordinario, con un cúmulo de resultados muy positivos, que ahora que llega el momento de la verdad es donde hay que decidir, ¿no?, y tomar las decisiones idóneas para seguir pues cumpliendo objetivos. Está claro que no hay que sacar pecho por estos últimos resultados, pero vamos encaminando una dinámica muy positiva de trabajo, de resultados y como he dicho anteriormente, estamos donde queremos y ahora hay que demostrarlo en los momentos más importantes, en las tres competiciones.
El partido de hoy, decían antes, el Madrid le ha ganado hoy como le suelen ganar al Real Madrid. El Madrid ha sabido sufrir, ha metido lo que ha tenido, ha aguantado los estirones del Ajax. El Ajax ha fallado ocasiones, un gol del VAR. ¿Cómo lo has visto?
Sabíamos el escenario que nos íbamos a encontrar aquí. Es un rival que, a pesar de su juventud, juega muy bien al fútbol, un rival con muchísima personalidad, y desde el primer minuto pues nos han hecho sufrir, nos han presionado muy arriba, con un campo y un estadio que hay que valorarlo y destacarlo, porque es una afición extraordinaria también, donde se sufre y se contagia, ¿no?, el equipo. Por lo tanto, hemos sabido sufrir, juntar las líneas, estar unidos, que al final las Champions no solo las ganas los equipos por meter goles, hay que saber defender, hay que saber sufrir, hay que estar unidos, y el Real Madrid hoy ha hecho eso. No siempre gana el que juega mejor al fútbol, el que lo hace más brillante, sino el que es más efectivo. Y hoy quizás el juego bonito se lo llevó el Haya, pero el resultado el Real Madrid.
Sergio, ¿has visto una amarilla que te va a impedir jugar la vuelta? ¿Ha forzado pensando en luego entrar más limpio en la siguiente ronda?
Bueno, es un lance del juego en un último minuto que quizás pues no lo he pensado mucho y bueno, al fin y al cabo me pierdo el partido de vuelta. Pues confiamos, ¿no?, que el equipo resuelva el partido en casa con nuestra afición y poder disfrutar de unos cuartos de Champions. Yo creo que, sinceramente, tampoco lo pensa mucho.
Victoria en Barcelona, victoria en el Metropolitano, victoria hoy aquí. Después de donde veníais, ¿has tenido que frenar la euforia dentro de ese vestuario por si alguno ya se veía corriendo más de la cuenta?
No, no, para nada, ¿no? Yo creo que al final una de las claves del éxito es la humildad y al Real Madrid siempre le ha caracterizado eso, ¿no? Por lo tanto, hay veces que hay que mantener la calma, sí que es cierto, y en eso hay jugadores muy expertos dentro de este vestuario, ¿no? No solo yo, en ese sentido hay que estar muy, pues, muy pausado, muy calmado y disfrutar del momento, porque al final el fútbol son resultados y cuando la marea viene a favor, pues da gusto, ¿no? Y en la tabla. Después vienen las tormentas, hay que saber sobrellevarla, pues, y en ese sentido ahora estamos en una racha muy buena, en el momento idóneo y como he dicho antes, ¿no? Estamos donde queremos estar, aspirando a las tres competiciones y con un estado anímico espectacular.
Sergio, te voy a preguntar por Vinicius. 12 partidos consecutivos. ¿Qué come este chico?
Bueno, pues come lo mismo que nosotros, ¿no? El buffet es el mismo, pero yo quizás pido, igual que en su día dije con Marco Asensio, ¿no? Que no le metáis mucha presión al chaval, que el chaval disfrute jugando al fútbol, que es lo que tiene que hacer, y que no le carguéis, ¿no? Esa maleta de piedras, porque no hay necesidad ninguna. Para eso estamos los que más tiempo llevamos, y es cierto que el chico, pues, es un jugador espectacular, con muchísima proyección y bueno, nos está dando bastante resultado, bastante salida, bastante beneficio y bueno, contra más se extienda eso, mejor, pero no me lo pongáis por las nubes porque después pasa lo que pasa.
Claro, te pregunto por dos veteranos que sí tienen muchos partidos a las espaldas, que son Marcelo e Isco. Fueron titulares en la última final de Kiev y son, o eran titularísimos en el Real Madrid. ¿Cómo afronta un jugador veterano, con experiencia y de ese caché, el banquillo o la grada?
Bueno, independientemente de la opinión individual de cada uno, yo creo que cualquier estado personal de un jugador debe estar siempre a la sombra por el pensamiento colectivo del grupo, ¿no? Es cierto que pueden ser, pues, situaciones complicadas, y para eso estamos los compañeros, para dar cariño, para dar un abrazo, para animarlos a cualquier compañero, ¿no? En este caso por ellos dos, ¿no? Pero el equipo al final está por encima de todos nosotros, ninguno somos imprescindibles, la competencia siempre es buena para alertar al resto de jugadores y bueno, el míster después tiene una situación complicada a la hora de tomar ese tipo de decisiones, pero por encima, independientemente de opinión de cualquiera de nosotros, yo creo que hay que tener el máximo respeto.
Sergio, son palabras mayores hacer un triplete, el Madrid de hecho en la historia nunca lo ha conseguido. Quería preguntarte si sentís que eso es posible y si tenéis ganas de reivindicaros y hacer algo grande esta temporada sin Cristiano.
Bueno, nosotros nos tenemos que reivindicarnos, ¿no? Después de la marcha ni salida de nadie, y tampoco queremos decir nada que después, pues, nos vuelva en contra, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Estamos en una buena dinámica, con unos resultados muy positivos y en un estado anímico que somos y estamos, ¿no? Con ganas de enfrentarnos a cualquier equipo de tú a tú, y eso es muy importante, ¿no? Llegar a este punto de temporada con ese nivel de confianza tan alto que te va a hacer, pues, tomar decisiones después de una manera muy positiva.
Habéis pasado tres Miuras, como el Barça, el Atlético y hoy el Ajax, a finales de febrero, los dos partidos con el Barça, y a principios de marzo la vuelta con el Ajax, ya con el público, tres partidos importantísimos en el Bernabéu. Va a necesitar mucho el equipo al público para poder empezar el mes de marzo vivo en las tres competiciones.
Sí, sí, por supuesto. Y siempre lo hemos dicho, que al final esa fusión que necesita el Bernabéu con sus jugadores es clave, porque al final las grandes remontadas han sido en el Bernabéu y no es casualidad. Por lo tanto, necesitamos pues ese aliento, ese arropo, ¿no? Que nos arropen bien en el partido, nos den ese cariño, esa confianza, ¿no? que necesitan y requieren esta competición y este tipo de partidos, y siempre lo hemos tenido. El Bernabéu nunca ha fallado en las grandes citas, por lo tanto lo esperamos, ¿no? A la vuelta con el Ajax también.
Frenkie de Jong, que la próxima temporada será rival en el Barça, ¿cómo lo has visto? Y también, ¿qué te parece Matías de Ligt? Que ahora mismo Ronald de Boer nos comparaba a él un poco como a ti. Dice, Sergio, espectacular, pues casi lo pongo a la altura de Sergio.
Bueno, en general, tiene como he dicho antes, ¿no? Una plantilla muy joven, con jugadores con muchísimo talento, y de Jong es uno, ¿no? De los que marca ese ritmo de juego, ese ritmo de partido, y me parece un grandísimo futbolista, ¿no? Pero destacaría un poco la iniciativa de todos, un equipo que demuestra que está muy bien trabajado tácticamente a la hora de presionar, pero bueno, sabíamos también sus virtudes, pero por supuesto sus defectos, ¿no? Buscando esa línea de presión alta que hacían, pues buscándola, pues superándola con un pase a media línea, pues buscando también la espalda de los laterales, de los interiores, sufrían un poco más, pero en general yo creo que tiene un buen equipo.
Te preguntaba la última, por esos dos partidos, perdona, Carlos, con el Barça, que son en cuatro días en el Bernabéu. ¿Puede marcar la temporada? Lo digo porque es una presión añadida. Es el Barça y es el Bernabéu, dos partidos en Copa y en Liga.
Sí, por supuesto. Y nadie duda, ¿no? Que al final nos jugamos una eliminatoria de Copa del Rey muy, muy importante, que prácticamente es una final. Y bueno, después la Liga, ¿no? Que después de recortar puntos durante estas dos últimas semanas, pues llega la hora de la verdad, ¿no? Y por supuesto que sería muy importante ganarles a ellos para reducir esa distancia y sobre todo dar un golpe encima de la mesa.
Solo te quería preguntar por Pintus, porque hay muchos que piensan que la clave del cambio en el Real Madrid es la preparación física y lo que ha hecho Pintus. ¿En el vestuario qué pensáis?
Bueno, yo no quiero quitarle mérito ni mucho menos a Pintus, porque es un grande, es un buen amigo y es un gran preparador físico, pero lo dije en su día, ni antes era un problema físico ni a día de hoy lo es, ¿no? El equipo, hay veces que por rachas, por estados anímicos, pues el gol no entra, y ahora parece ser que entra, pues vamos a intentar, ¿no?, mantener esta racha hasta el final.
Bueno, pues hasta ahí las palabras de Sergio Ramos, como casi siempre, el último en abandonar la zona mixta, camino ya al autobús.
Gracias, Miguel, un abrazo, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Pedro Martín, jugadores como Ramos, con más de 600 partidos, ¿qué tal son los números para Ramos?
Pues mira, hoy es el séptimo jugador que llega a esa cifra en el Madrid. Los primeros son Raúl, 741. Son bastantes, le quedan 141 a Ramos. Luego Casillas, 725. Sanchís, 710. Santillana, 645. Hierro, 601, y Gento, 600, que es a lo que ha llegado hoy Ramos, que en estos 600 partidos ha jugado 596 de titular, o sea, solamente 4 como suplente, ha marcado 85 goles, 232 amonestaciones, 24 expulsiones, 395 victorias. O sea, que brutal. Son números desmesurados, lo mires por donde lo mires.
O sea,
las tarjetas, los goles, las victorias.
Tres años más titular,
hay que venderle.
Engancha a Raúl. ¿Cuántas? Tres años más, ¿eh?
Tres y jugando casi todos los partidos de la temporada.
¿Cuántas Copas de Europa tiene que Ramos?
Cuatro.
El Paco considera que no va a llegar, ¿eh? Él cree que no va a llegar a los números de Casillas.
Que son...
Perdón, de...
Raúl.
Claro, que son tres años más, tiene 34, ¿no?
Sí.
Claro, son 37... Sería difícil, pero bueno.
Te digo una cosa,
hoy ha estado imperial, ¿eh?
No, este año está bien. O sea, está haciendo un gran año Ramos.
Y por cómo se cuida físicamente.
Por eso te digo,
yo voy a llegar a los 37 jugando, ¿no?
La frase no la entiendo. ¿Este año está bien? ¿Qué significa?
Que
no, tiene 32.
Que me refiero...
Cierto,
no, te la voy a explicar porque tienes la piel tan fina
con
Ramos.
Es que no te he oído.
Vale, pues es que no, es imposible que me oigas si no dejas hablar.
¿Este año qué significa?
Que tiene 34 y está bien.
34,
ese es el contexto en el que lo digo, que tiene 34 y está bien este
32,
año con 34.
32 va a cumplir 33.
Entonces, ¿por qué no va a llegar a tres temporadas? A 35 años.
No, él cree que no va a llegar.
¿Quién ha dicho 37? ¿Tú has dicho 37, entonces?
No, he dicho que 37, digo, he preguntado. ¿Son 34
vale,
los que tiene?
Vale, yo me refería a eso.
Él cree que no va a llegar, y yo creo que él cree que no va a llegar, porque aunque él se quiere retirar en el Real Madrid, él considera que llega un momento en una edad que a lo mejor... La alta competición te exige menos y a lo mejor puede haber un sartenazo brutal en su última renovación.
Sí, sí.
Pero sartenazo, ¿eh?
Claro, entonces...
En su último contrato, creo... no renovación.
Claro, perdón, en su último contrato. Entonces,
fuera del Madrid.
Sí, fuera del Madrid.
Claro, fuera del Madrid. Él ahora mismo quiere seguir jugando en el Madrid. Él es titular indiscutible en el Madrid. Él ahora mismo... Yo creo que el Madrid...
Pero a lo mejor René le convence de un final romántico en vez de un final en China por mucho dinero o en Estados Unidos.
No, es que no creo que se vaya a China, ¿eh?
¿O a Estados Unidos?
Tampoco lo creo.
El agujerito...
Yo creo que él, si termina jugando...
Pero encuentra central de jóvenes. Hoy,
no hay ni uno como este.
De Ligt, que puede ser un gran central... A mí me parece un poco prematuro estas cosas que se
queda
dicen
mucho,
para un grande, para la Juve, para el Barça. Se
queda mucho de lejos.
Que no, hombre, que no. Y además, comparado
Ramos,
con
momento
Ramos...
le queda este, creo que recordar, uno y uno creo que le queda, porque van separados.
Sí.
Entonces, yo creo que él mejor que nadie se conoce, ahora mismo está top. Uf. Ahora mismo está, vamos, que no le quita a nadie.
Es que no se puede cuidar más, además. O sea, es que es un tío
Profesional. Claro. Es un profesional como la Copa un Pino, que vive por y para el fútbol. Que incluso a veces ha contado que tiene problemas, porque, claro, está demasiado entregado al fútbol. Pero yo tengo la sensación... Él siempre dice que lo ve complicado llegar a los números de Raúl. Pero bueno, vamos a esperar. Yo también lo veo complicado, ¿eh? Son muchos partidos.
¿Y de Jong, qué os ha parecido el fichaje del Barça?
Buen futbolista. Para acabar con Ramos, permíteme una cosa que te diga, no me gusta nada la tarjeta. Este partido sin Ramos en la vuelta, no me gusta nada.
Joder, pues ya sí, con 1-2 en la ida, jugando la vuelta contra el Ajax en el Bernabéu. No,
yo lo entiendo, es que ha habido... Sí. Hace dos años, por ejemplo, tú veías a Nacho y decías, da igual que se lesione cualquiera. Nacho estaba excepcional. Ahora mismo no se nota mucho, mucho, se nota entre Ramos y Varane, mucho. Y Varane es un campeón del mundo y tal, tal, tal. Pues imagínate ya con el tercero.
Sí, lo que pasa es que yo creo que él mismo sabe que es muy posible que en las rondas siguientes viera la tarjeta.
Claro, claro, es que...
Claro, te pierdes la cuarto de final, vuelta...
Claro.
Yo hasta para eso le veo inteligente. Ha sabido cuándo ha forzado
a María. Vamos a ganar, lo que me dijo un entrenador, vamos a ganar el partido del domingo y de otro ya veremos qué pasa.
Bueno,
de Jong... Te toca el reporto Roma o te toca por ahí y a ver qué pasa.
El año pasado forzó la tarjeta con la Juve. Después de un 0-3...
Y pasó lo que pasó en la vuelta.
Y en la vuelta iban 0-3 hasta el minuto 90.
Sí, sí, y pasó lo que pasó.
Y el Madrid campeón de Champions.
De Jong no ha estado entre los tres mejores jugadores del Ajax. Seguramente venía tocado físicamente, la duda hasta última hora. Y el partido ha sido muy físico, de mucha intensidad. Y tampoco es que haya sido los que más ha brillado con el balón.
Se le ha visto lo que ha dicho Lama, elegante. Es un tío que tiene una clase tremenda.
Es organizador de juego, puede jugar al primer toque, protege muy bien el balón. O sea, la clase... Sabíamos que tenía esa clase. Ahora no es Busquets.
Eso es, justo te iba a decir eso. No es
un medio centro posicional, no es un 5. No,
chato, no es como lo de Ramos.
¿Cómo juega Busquets?
Como lo de Ramos, encontrar el Busquets de verdad es muy difícil.
Pero es que este no va a ser Busquets.
Digo posición, ¿eh?
No de interior.
Va a jugar un lado.
Exacto.
Y el nivel de interiores del Barça en los últimos 10 años es imposible de igualar. O sea, yo ahora mismo no creo ni que sea una tercera parte de Rakitic.
Es buen futbolista, ¿eh?
Sí, no,
futbolista,
bueno,
pero
las cosas que se pagan, hoy, por ejemplo, Lemar hace un gran año en el Mónaco, 70 kilos.
Barbaridades.
De Jong tiene muy buena proyección de futuro, 80 y con variables. No, puf, es que...
Yo siempre te digo que a mí el fútbol holandés, claro, es un gran escaparate, va todo el mundo a pescar, pero yo todo jugador que juegue en Holanda siempre le digo que está muy bien, que ha probado el curso... Pero que cuando tiene que hacer la reválida o que tiene que hacer la selectividad es cuando venga una liga grande.
Iba a decir yo que había estado bien Ramos en las declaraciones con Miguelito cuando le pregunta por la amarilla, diciendo que bueno, que es un lance de juego.
Otra cosa hay sanción, ¿eh?
Vale, pues ha dicho otra cosa.
¿Cuándo?
Ha dicho otra cosa, ahora lo vamos a escuchar. Resulta que con las televisiones ha admitido, o medio admitido, que ha forzado la amarilla.
Pues cuidadito que será medio admitido.
No lo sé, ahora escuchamos el
sonido. Vamos a oírlo primero y después lo rajamos de él.
Eso es, pero vamos, que con eso hay que tener muchísimo cuidado. Porque ahí la UEFA sí que, foto, ahí entra, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, sobre todo, si ven una actitud sospechosa en el campo. Yo creo que ya no en tanto en declaraciones, porque declaraciones tú tendrías que asegurar tasativamente que la ha forzado. Pero a ver qué ha dicho.
Hay un caso, ¿eh?
Sí, Corona, el mexicano del Oporto, que ayer no jugó porque le metieron dos partidos de sanción por forzar una amarilla en la quinta jornada de la fase.
¿Lo dijo?
¿Y por qué se mete el lío, chicos?
No sé si él lo reconoció, pero la UEFA pensó que lo había hecho a propósito.
Claro,
y
a Carvajal también le pusieron una de dos. Pero eso sí ven una actitud sospechosa en el campo, que lo de Carvajal, acordaros, con los Mourinho creo que fue, ¿no? Que fue un verdadero circo. Pero yo creo que lo de hoy, a ver, si tenemos la declaración, pero no creo que...
No fue con Mourinho. Está así.
No, lo de Carvajal fue hace poco.
Fue hace poco, fue con Zidane. Lo de Mourinho fue con Xavi Alonso.
Xavi Alonso y Sergio Ramos.
En este campo. Por cierto, del Tottenham, ¿quieres decir algo, Ratita?
Que Vertonghen ha hecho un partido espectacular. Ha jugado de carrilero por la izquierda, de carrilero zurdo. Ha puesto el centro en el primer gol y ha marcado el segundo. Es decir, ha estado impresionante Vertonghen. Ha jugado Eriksen, yo creo que bastante bien también, buen partido, y el Dortmund, una versión baja del Dortmund, sobre todo en la segunda parte. Quizás se ha exagerado el 3-0, pero tiene pinta de que la eliminatoria está sentenciada. Eso sin Kane y sin Dele Alli. No estaba Royce en el Dortmund, que es una baja importante, pero el Tottenham tenía bajas gordas.
Porque Kane todavía tiene un mes más todavía, ¿no?
Kane yo creo que es duda para la vuelta, y me parece que Dele Alli sí que puede llegar. Pasa que en... términos de lesionados, lo que digan los clubes de Champions, yo no me creo nada hasta que no lo vea.
¿Decías, Lama?
No, que decía que al entrenador de ese equipo hay que hacerle monumento.
¿A Pochettino?
Bueno, es que ese equipo
le
es...
Le faltan sus dos mejores jugadores, en calidad, en talento.
Bueno. El mejor es Eriksen y bueno, Kane es el líder y el goleador.
Para ti, pero para Eriksen... mí Kane es la bandera de ese equipo.
Sí,
para
pero, mí. Pero Eriksen 20 veces mejor que Dele Alli.
Sí, como calidad, mejor futbolista, pero para mí la bandera de ese equipo es Harry Kane. Y luego el otro es otro talento puro. Le han quitado los dos jugadores y sigue construyendo un equipo. Mírale dónde le tienen la Premier. Sigue peleándose los dos. Yo creo que ese entrenador es
el milagro Pochettino. El Tottenham es el milagro Pochettino. Es que no ha fichado. Y no se le ha ido ninguno de los gordos.
Ni en invierno tampoco ha fichado, ¿eh?
Ni en invierno tampoco ha fichado.
Es el equipo que más ha mejorado en los últimos años. Clarísimo, vamos.
El único equipo de Europa que no ha fichado nada.
Nada.
Se conformó.
Y terminando en la Premier, segundo, o sea, el año pasado,
el Boston
segundo el anterior.
Ha fichado. El Tottenham no.
Paco, él se conformó con que no le quitara a ninguno de los buenos. que tenía
tiene, tiene lo del estadio.
Tiene otros muy buenos, ¿eh? Son sí, también es muy bueno, ¿eh?
Ese coreano juega bien.
Sí, tiene varios
gusta
muy buenos.
Son es muy bueno.
Tiene varios muy buenos. Y Lucas Moura, que hoy ha jugado de titular, es muy bueno.
Uh-huh. Pues mira, es un outsider, como dicen, outsider.
Sí, outsider. Uh-huh.
Pues bueno, yo creo que no, ¿eh? Pero vamos, que para bueno, animar así sí, los para, partidos de octavos de final
para
y todo
llegar
eso,
a semis como hizo el Mónaco hace dos temporadas en Champions, pues puede sí ser.
El año pasado cayó en cuartos con la Juve.
Sí. En octavos, creo que fue al final.
¿Octavos o cuartos?
Sí, octavos. Yo dije cuartos la
siendo mejor, hace siendo poco mejor en los mejor partidos.
Sí. Fue una buena eliminatoria, pero cayó eliminado. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Que están escribiendo Juanma desde las 11:30 al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp, @partidazocope, que es nuestro Twitter, y también al Instagram del partidazo. Y muchos mensajes sobre la victoria del Madrid en Ámsterdam. Dice Juan, el Madrid tiene un mérito enorme. Ha jugado tres partidos dificilísimos en 9 días. Ah, y el VAR así sí funciona. Esto es Champions y aquí nadie regala nada. Javi, ¿me podéis explicar, por favor, por qué el VAR no ha anulado el empate del Ajax? Había falta antes, menudo escándalo. ¿Cómo se nota que no quieren que el Madrid gane otra Champions, Manuel?
Ahí.
Y hasta el VAR en la Champions también favoreciendo al Real Madrid. Que le den el trofeo ya, por Dios, qué vergüenza. Tiago, robo en Ámsterdam y con todo mi corazón deseo que al Real Madrid le eliminen hasta del planeta.
Joder. Diego, eliminen del planeta.
Madre mía.
Hay gente realmente que está de muy mala leche,
que,
¿eh?
Sí. No, hay gente que es marciana, porque si es de planeta tiene que ser marciana. Sí.
Dice Diego, no intentéis engañar. Anulan ese gol al Madrid y ahora mismo está Guas con Poli Rincón en el partidazo, antorcha en mano para ir a las Rozas a quemar la máquina del VAR.
No, es verdad.
Sito comenta, antes de que empecéis con la trifulca, tengo que decir que se puede estar de acuerdo con Lama y con Fouto. El VAR es bueno y necesario para el fútbol y hoy se ha demostrado, pero como dice Lama, los árbitros españoles son muy malos. Y por último, dice Rafa, Vinicius ha pasado de ser una coña de Guas a un jugador impresionante. Va a marcar una época en el Madrid, no tengo ninguna duda.
Son las opiniones de los oyentes.
De coña nada.
Vamos a escuchar las declaraciones de Ramos. El sonido no es perfecto, pero a ver qué ha dicho sobre su amarilla.
Me gusta zanjar los temas siempre. ¿Has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro.
Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido. Pero sí, es algo que tenía presente y... Y bueno, no subestimar ni mucho menos al rival, ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, pero hay veces que en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas y bueno, lo he decidido así. En el minuto 88, una tarjeta, me perderé ese y ojalá el equipo pues también, aunque yo no esté dentro del campo, animaré como un ultramar, ¿no? Desde fuera, desde la grada, para que cerremos esta eliminatoria y poder disfrutar también de unos cuartos de Champions.
Tenemos pollo.
Vaya que
a Ramos le pueden caer dos partidos.
La hemos cagado.
Vaya que, con 32 años.
O sea, si tuviéramos que apostar...
A Ramos le pueden caer dos partidos.
Así juega la final.
El delegado de UEFA. Para empezar, el delegado de UEFA del partido debería de recogerlo en su acta. Si no lo recoge, no. Debería de recoger esta declaración.
¿No entraría de oficio?
No. Todo lo que venga en el acta del delegado de partido.
¿Se puede
el delegado de
el
partido
acta?
No se ha cerrado todavía. O sea, se puede cerrar
pero
mañana.
Pero una cosa, el acta del delegado de partido, ¿qué va a meter? ¿La zona mixta de los
partidos? Todo.
Se puede cerrar mañana.
El delegado de partido al día siguiente lee la prensa.
El delegado de UEFA lo recoge todo. Claro. El delegado de UEFA que había en este partido lo recoge todo. Lo que ocurra en la grada, lo que ocurre en el césped, lo que ocurre en zona mixta, todo.
Ya está ahí.
Pero lo va a recoger, que se puede cerrar mañana.
Qué barbaridad, Dios
mío. O sea, lo cierra mañana. Él coge mañana.
Nada,
mete en Google
anexo
Ajax Real Madrid y noticias Google y todo lo que salga ahí lo puede
ya se encargará el Ajax
no, hombre, pero él,
de que lo recoja.
Imagínate, no, habrá visto el partido, habrá visto cómo ha sido la tarjeta, él sabrá quién estaba al
claro.
Pero insisto, tiene que venir ahí, porque si no viene ahí la UEFA no ha actuado oficial. Te lo digo.
Si le pasa a Vinicius decimos, pero cómo nadie del Madrid le advierte. Pero claro, es que ya de Ramos se supone que no hay que advertirle.
No, a mí me sorprende que Ricardo Sierra le ha preguntado en el terreno de juego por la amarilla. Lance del juego, no sé qué, no sé cuánto. Las radios, le han preguntado Miguelito. Pues un lance del juego, no sé, y de repente hay una entrevista que le pilla con la guardia baja y dice, pues sí, ¿para qué te voy a decir? Es como decir, si es que he mentido tres veces, claro, pero ¿para qué le voy a decir a este la misma milonga? Y va y le dice la verdad.
Y además con las televisiones.
Con las teles.
Atentos, me pasan un mensaje. Hay luz en el Camp Nou. Están llegando coches. Se ven luces en despachos.
Yo creo que no se ha plegado bien, ¿eh?
No.
Este caso, voy a decir una cosa.
No ha querido decir eso, ¿no?
Ante la UEFA, este caso solo lo puede defender una persona. Manolo
Lama. Escúchame, no descartes que aparezca dentro de poco un tuit de Sergio Ramos diciendo que no se ha entendido. No lo descartes.
No.
Debería.
No lo descartes.
Puede decir que no ha entendido la pregunta.
Esto, o que se ha explicado
como
mal.
Esto, como explica el VAR a la UEFA.
Yo digo como tú. Yo doy noticias. Sí. No descartes que aparezca un tuit de Ramos diciendo que no lo han entendido.
Vamos, que ya se lo han dicho para que ponga el tuit.
Si no, da igual que lo explique en el tuit, si es que...
Te digo una cosa, yo creo que si pone el tuit va a ser peor.
No es un bueno Paco, sí, a que a veces te cogen la frase para el titular.
No, dice, sí, ¿para qué te voy a engañar?
La verdad es que sí, dice.
Pero escúchame, a lo mejor no entiendo bien la pregunta porque era en inglés.
A ver, la pregunta es que no se entiende muy bien. A ver la pregunta.
Claro, era en inglés. Los temas siempre, ¿has provocado la tarjeta o no? Para que se quede bien claro. Bueno, sí, la verdad que viendo el resultado te mentiría si te digo que ha sido.
Pero esto no es de ahora.
¿Sabes? Es en el flash de...
No queda muy claro.
Va a matarle lo de... Para que quede muy claro del periodista.
Es en el flash internacional, ¿no? No es en zona mixta, ¿no? Pero
Juanma, es porque
es en inglés. Yo no sé quién le hace la pregunta, pero... El tío es que además dice que no sea un menosprecio al Ajax, es que...
Bueno, vamos a... Voy a decir una cosa.
A lo mejor una cosa es la zona mixta vamos y otra cosa es la...
Vamos a confiar en que esto...
Sí, que la UEFA no se entere.
Esto pasa. No se puede provocar tarjetas.
Pero mira, si no juega el siguiente partido de cuarto, ya sé que seguro que juega la final. Porque como las semifinales pasan limpios...
Juanma, tienes razón, Tebas, que no se pueden preguntar cosas.
Sí, es verdad. Es que solo
me la ha quitado Palomar. Digo, si este le oye tema, ya no preguntaba.
Qué barbaridad que le pase a un tío como él. Que repito, si te para Vinicio, que acaba de aterrizar aquí, no sé.
De todas formas, vamos a rezar, hijo, porque no lo recoja el hombre este y no se entere. No llega, a lo mejor no se entera. Es que parece que estáis deseando de que sancione el gol a Ramos.
¿Tú te crees que son gilipollas?
La pregunta es en inglés, que también hay que entender que uno
no sabe. Lama, que están deseando de que sancione a Ramos, Lama.
Y con retardo, y con retardo.
Es increíble.
Lama, ¿identificas la voz del periodista? ¿Sabes quién es?
Yo creo que es el chaval este que lleva la UEFA cuando hace las zonas mixtas para todas las demás televisiones. No me acuerdo el nombre.
Encima de UEFA.
Sí, hombre, ya sabes que hacen un flash interview para repartir a todas las televisiones. Sí. Llevan, ahora mismo no me acuerdo el nombre del chaval.
José Manuel Lázaro.
La pregunta se identifica la voz de Ramos.
Y además la UEFA,
el Lázaro.
La UEFA tiene un departamento de integridad que se escuchan todas las declaraciones. Incluso, por ejemplo, las del entrenador del Ajax, si ven que atentan contra el árbitro. Entonces, claro, si es una señal internacional, escucharán todo. Claro.
Esta pregunta se la podría haber hecho.
De todas formas, no tiene muy buen sonido.
Esta pregunta se la podrían haber hecho los de la Liga Española.
Sí, yo creo que sí, porque tiene que ver con el juego.
Sí.
Esta pregunta es procedente.
Ahora, era un tercer grado, ¿eh? La ha sometido a una presión.
Ha pinchado mucho.
Menos mal que no pertenece a una banda de ladrones.
La pregunta se la ha hecho
según veía la policía municipal.
Perdona, la pregunta se la ha hecho quién.
La ha hecho Sergio Quirantes.
Pues nada.
Del golazo de gol.
Anda, que como se queda dos partidos del récord de Ramos.
Por tu culpa encima, Manolo.
Nada, no.
No, por mi culpa no, Sergio Quirantes, yo no soy como
vamos a hasta aquí. 12:37, 11:37.
Pregunta lo que quiere.
Una pizza.
Y en Canarias. Esto va a traer gola, va a traer lío, ya lo veréis.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de Cope.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Después de hablarle durante 2 años a un flequillo andante que le tapaba la cara. De verle pasar de los pantalones caídos a los rotos y de los rotos a los pitillo, con el tobillito al aire todo el invierno. Te dejas puesto el chándal de estar por casa para acercarle a la uni y ella te suelta.
Vaya pintas, papá, vaya pintas.
¿Te has preguntado si ser padre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del Extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Ser padre compensa. Y mucho. 11.
Sabemos que como autónomo no puedes perder ni un minuto y te exiges estar siempre a la última. Por eso esta oportunidad es para ti. Acércate a la Semana de los Profesionales de Nissan del 18 al 24 de febrero y benefíciate de una financiación al 0% TAE, 5 años de garantía y 1 año de Secure Activity gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Imagina caminar entre ruinas de hace siglos, adentrarte en su majestuoso teatro romano o contemplar cada enclave declarado Patrimonio de la Humanidad. Está claro que hay destinos que nadie debería perderse, como Extremadura. Todo lo que imaginas donde no te lo imaginas.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa, Junta de Extremadura.
Tu negocio es único, tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 13 al 16 de febrero. Encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en Peugeot.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Y ahora en Sportium.es te regalamos una apuesta gratis de 5 euros cada semana que juegues hasta final de temporada, tanto si eres usuario nuevo como si ya estás registrado. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Hola, estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 41 minutos. La noche ha derivado en la posible sanción que le pueden meter a Ramos, si es que la UEFA entra a estudiar las declaraciones que ha hecho en la zona de televisiones con varios periodistas, en las que a la pregunta de que quede claro, ¿la amarilla la has provocado? Y él dice, pues ¿para qué te voy a engañar? Es que es tremenda, o sea, es una cosa que efectivamente, como dice Paco, parece increíble que le pase a Ramos. Creo que Ramos va a dar una explicación en breve, que Ramos va a dar una explicación vía Twitter sobre lo que ha pasado con esta entrevista.
Yo, Juanma, sí te digo que distingo entre que las haya hecho en un canutazo típico de las televisiones a que lo haya hecho en alguna entrevista oficial de UEFA, porque a ese canutazo a lo mejor no tiene acceso la UEFA. Sí puede tener acceso, pero a lo mejor es que no le ha llegado esa declaración al delegado de UEFA o no le llega. O sea, yo sí que distinguiría en hacer una entrevista con una televisión con derechos, la típica que se hace después del partido, a una en la que hay varias televisiones que son todas las que no tienen derecho.
Pero sí, está por todos lados.
Ya claro, no sí, eso sí, Roberto, pero...
Te voy a explicar, Fouto. Ya da igual con derechos o sin derechos. Esto en los periódicos catalanes va a estar abriendo dentro de 10 minutos. Dentro de 10 minutos. Están ahora preparando la foto y el titular lo están eligiendo.
No, y hay un tercer implicado en este caso, que es el Ayas.
No, a Ayas le da igual.
A Ayas
le da igual.
Al Paris Saint-Germain, ¿no?
Pues bueno, a ver qué es lo que ocurre.
Sí, que la UEFA quiera o no quiera entrar.
Por cierto, antes tenías datos ahí de comparar Zidane
y Solari.
Los 26 partidos de Solari son los que llevaba... Pero si tenías apuntado ese papel...
Sí, lo para que no sé dónde está el papel.
Si es el papel, yo ahora
la vida de Pedro es complicada.
A buscar ahí...
Aquí, correcto. Sí. Los 26 primeros partidos de Madrid de Solari son 20 victorias, 2 empates, 4 derrotas. Está ahora mismo en el mejor momento de la temporada con 7 victorias y un empate en los 8 últimos partidos. Y los 26 primeros de Zidane, que eran justo antes de la final de la Copa Europa contra el Atlético de Madrid, eran 21 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Así es que una victoria más de Zidane,
ahí
pero...
Ahí te salen más de 26 partidos.
Sí, nada.
3 derrotas.
Dos derrotas, perdón.
Oye, no, que rectifico, al final los 21-3-2. Los periódicos catalanes no creo que hagan mucha leña de esto. Alerta del diario Sport, escándalo Ramos. Alerta, ¿eh? Reconoce que forzó la amarilla. Habrá sanción, pero bueno, es un tema que lo sueltan ahora y no creo que...
Hasta Lovren, el amigo este del Liverpool, yo creo que va a armar lío.
Va a dar un comunicado también. ¡Qué cabezas, macho!
A Lovren, que también le sancionaron.
Sí, es verdad.
Por esas declaraciones...
Por eso digo que va, seguro que mañana sale con un tuit diciendo a ver si se sanciona también a Ramos.
Nada, que se ha dado la noche por meter con Ramos.
No, no, totalmente. O sea, es que parece que quieren que sancionen a Ramos, vamos.
Es increíble, ¿eh? En vez de estar defendiendo...
Es lo único que estoy de acuerdo contigo.
A la leyenda del fútbol español, es increíble. Pero bueno, nada, que sigan.
A Pepe Domingo.
Uno con un baloncito y otro con la tarjeta. Nada, que sigan.
Yo creo que era Carlos Latre, era un imitador.
Bueno, voy a decirlo. ¿Está Oliva en Roma? ¿Está Oliva en Roma? Oliva, ¿sigues por ahí, verdad?
Sí, sí, aquí sigo.
¿Tienes datos de la pelea que hemos contado en el arranque del partidazo?
Sí, sí, sigo recopilando los datos de la pelea que se ha producido esta noche, al filo de las 9:30 de la noche, aquí en el centro de Roma, entre seguidores radicales de Lazio y Sevilla, muy cerca del Coliseo, en la calle Cavour. En la pelea habrían participado, esto está confirmado, unas 40 personas de un lado y otro, y habría al menos tres seguidores sevillistas heridos, algunos de ellos por arma blanca. No me acaban de precisar si realmente están todos fuera de peligro o no, pero de momento no hay una alarma que indique que pueda haber algún herido de máxima gravedad, aunque en esto, Juanma, habiendo arma blanca de por medio, siempre hay que tener mucha cautela. Esos son los datos que manejamos a esta hora de la noche. También los medios italianos hablan de que habría hospitalizado también un seguidor italiano, incluso uno británico. Y también ha publicado La República, el diario italiano, un vídeo que está lejano, parece que está grabado desde lo alto de un cuarto o quinto piso, abajo está el bar y se escuchan los sonidos, digamos, del momento del encontronazo entre los radicales de uno y otro equipo.
Se escucha nazis, jodeos nazis, claro. Insultos varios y tal, insultos en español fundamentalmente. Pues, ¿el Sevilla dice algo? ¿Te ha dicho algo?
El Sevilla está ahora mismo pendiente de que desde los centros hospitalarios le vayan informando. Tienen efectivamente la confirmación absoluta de lo que ha ocurrido y está interesándose ahora mismo por el estado de los heridos. Ya digo que en este asunto hay informaciones de todo tipo. Al principio se hablaba de que podría haber un herido de gravedad. Por otro lado, cuentan que estarían todos fuera de peligro. Insisto, en cuanto tengamos más datos y más certeros de fuentes hospitalarias, informaremos enseguida.
Ahora estamos de nuevo allí. Justo estaba viendo una entrevista con Llorente en televisión, con el jugador español del Tottenham. Hola, Fernando.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Oye, ¿era el primer balón que tocabas, el del gol?
Sí, 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 el primer balón, sí. Y el único que he tocado, yo creo.
Y el único. Impresionante. ¿Te había pasado alguna vez en un partido así de este nivel salir y tocar un balón y gol?
No me había pasado nunca. La verdad que muy, muy feliz, emocionante. Y bueno, pues lo llevaba soñando y deseando, pero no había pasado hasta ahora.
Pues te digo una cosa, es el gol que prácticamente cierra la eliminatoria. Yo sé que eso es chungo decirlo, más teniendo que ir a Alemania, pero claro, no es lo mismo un 2-0 que un 3-0 en estas circunstancias, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. La verdad que es un resultado magnífico, que bueno, lo pone la balanza muy, muy a nuestro favor, pero sabemos que tenemos que ir a Dortmund concentrados, porque ya sabemos que es un campo muy muy complicado, y luego el Dortmund pues es un equipo con grandes jugadores en ataque, muy desequilibrantes, y en esto del fútbol nunca se sabe, ¿no? Ya hemos visto otras veces remontadas así, y hay que estar muy concentrado y salir en Alemania e intentar marcar, ¿no?
Estábamos hablando antes del mérito que tiene este Tottenham de Pochettino, sin haber fichado esta temporada. Con las bajas importantes que tenéis en el día de hoy y con el pie y medio en cuartos, mucho mérito, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que, bueno, tenemos una gran plantilla, estamos teniendo pues, lesiones muy importantes como la de Harry Kane y Dele Alli, y la verdad que el equipo lo está haciendo también muy bien, y eso es importante, ¿no? Que cada jugador que tiene la oportunidad y sale, pues no desentona y ayuda al equipo, ¿no?
¿Sois un poco la alternativa en el segundo escalón de Europa? Digo segundo escalón por la tradición de los últimos años de títulos y todo eso.
Bueno, creo que venimos trabajando bien. El año pasado pues, hicimos bueno una gran eliminatoria contra la Juve. Únicamente diría que en 10 minutos nos dieron la vuelta, fue un poco pues igual inexperiencia, ¿no? Creo que este equipo cada año va ganando madurez, experiencia, y creo que bueno que podemos llegar lejos, pero sabiendo que tenemos que ir pasito a pasito.
Oye, Fernando, ahora que tengo la oportunidad de hablar contigo, ¿realmente estuviste cerca de venir a Athletic este invierno?
No. Nadie me contactó.
¿Nadie?
No.
¿Y si hubieran contactado, qué respuesta hubieran encontrado?
Hombre, yo estaba abierto. Estaba abierto a hablar, por supuesto. Si hubieran hablado conmigo, pues hubiéramos visto, ¿no? Porque yo creo que el Tottenham, pues, se hubiera ofrecido también a hablar.
¿Mantienes la esperanza de algún día volver a vestir esa camiseta?
Bueno, nunca se sabe en esto del fútbol. La verdad que yo no cierro las puertas a nada, y menos al Atleti, ¿no? Que es el club que me lo ha dado todo y donde he crecido como persona, como jugador, y bueno, nunca se sabe, ¿no?
¿Estás feliz en Londres? Hola. Fernando, ¿estás bien? Uy, es que no me atrevo ya a preguntar. ¿Algo ha pasado con el manos libres del coche de Fernando o con la comunicación? Bueno, pues nada, que es Llorente.
Fernando, ¿has provocado la tarjeta? Ya vamos a probar.
Vale, vale. Bueno, pues nada, era lo que comentaba el delantero del Tottenham, Fernando Llorente, autor del tercer gol del equipo inglés. Nada, se le habrá cortado el manos libres, habrá pasado por un escáner de estos de... un radar de carretera, y me lo estoy inventando, no sé si los radares de carretera...
Córtalo ya.
Un inhibidor de frecuencia. Yo sé lo que le ha pasado a Fernando Llorente, que se ha cortado la llamada.
Ha tocado cuatro balones en el ratito que ha estado, en los minutitos que ha estado, y tres en su campo. O sea, el único balón que ha tocado en campo rival, para adentro.
Vale, de momento no hay tuit de Ramos, Lama, que lo sepas, no ha salido nada.
Tranquilo, va a salir.
Ah, va a salir. Fernando, nada, que te preguntaba si estabas feliz en Londres, y claro, se ha cortado de esa forma que me ha asustado. ¿Estás bien, no?
Sí, no sé qué ha pasado, sí, todo bien, se ha cortado, de repente no había nada.
¿Vas conduciendo?
No, que va, estoy en el estadio todavía.
Ah, todavía en el estadio, vale, pues nada, que ya nos veremos, que me alegro mucho de hablar contigo.
Vale, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Que vaya todo bien, Fernando, un abrazo.
Venga, gracias, hasta luego, un abrazo.
Gracias, Fernando Llorente.
Es raro que el Atleti no, por lo menos no preguntara, ¿no?
Bueno, mira, quedó claro que no han contactado, sí. Y que si hubieran contactado, estaba abierto. Pues estaba abierto, y que mantiene esa esperanza y vida vital de vestir algún día la camiseta del Athletic. Pues nada, pendientes de lo que diga Ramos, pendientes de lo que pase en Roma, vamos a ir hasta Francia, Lama, adiós, gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias a ti, hombre, por llamarme.
Ya contamos nosotros lo que pase con Ramos, si es que efectivamente pone el Twitter o no.
Tranquilo, lo voy a poner.
Vale. Lo estás haciendo tú, ¿no?
Estoy aquí escribiéndolo, pero...
No haces los tuyos como para hacerlos de...
No sé si tarjeta, no sé si con J o con G.
Estaría bien que le dieras la cuenta de Ramos a Willy y a Swangard también.
No, mejor que no, me caso.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós, hombre.
Vámonos hasta Francia. Allí está Ocaña. Allí juega mañana el Betis. Los dos equipos sevillanos juegan a las 7 menos 5 de la tarde. El Betis juega contra el Rennes. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hoy estábamos pendientes de lo que decía Setién del asunto Leganés. El otro día lo que dijo en rueda de prensa después de perder 3-0 con el Leganés, diciendo que por eso estaban ahí abajo, porque sabían hacer cuatro cosas, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando le han preguntado a Setién por estas declaraciones, si quería matizarlas o quería pedir disculpas, ha dicho esto.
Vamos a ver, sobre Leganés he dicho muchísimas más cosas buenas que desde luego eso. De cualquier manera... no voy a comentar nada más, ya he hablado con las personas que tenía que hablar y no tengo nada más que decir.
Ya he hablado con las personas que tenía que hablar y no tengo nada más que decir. Esto hace pensar que efectivamente ha llamado al Leganés a pedir disculpas y que ha llamado fundamentalmente a Pellegrino.
Pues
digo,
muy bien.
Digo yo, Santi Duque, Leganés, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Ha llamado Quique Setién al Leganés?
Ha llamado, sí, efectivamente. Nos hemos puesto en comunicación con el señor Leganés, o con la señora, en estas cosas nunca se sabe.
Es verdad, es la señora Leganés.
Y la señora Leganés nos ha confirmado que sí, que efectivamente lo que dice Quique Setién es cierto, pero dan el tema por zanjado, no quieren alimentar más la polémica y dicen que tampoco se van a poner ahora a decir a quién llamó o a quién no llamó, que lo dan por terminado, que quieren centrarse en lo que viene por delante y que mejor dejarlo así. Pero vamos, confirmada esa llamada, yo me imagino, Juanma Capellegrino, esto sí que es una sensación, no una información, porque al final al que más pudo ofender en todo caso fue al técnico argentino, además de que es su colega, ¿no? su compañero de profesión, pero sí, confirmado que Quique Setién quiso cerrar la herida y llamó al Leganés para explicarse o para pedir disculpas respecto a esas palabras en rueda de prensa.
Yo voy a decir una cosa, me parece bien que haya llamado a Pellegrino, pero él la ofensa la hizo pública. Con lo cual, el perdón, bajo mi punto de vista, debería ser público también. Porque no solo ofendió a Pellegrino, ofendió a muchos seguidores de Leganés y a una afición de un equipo que se sintió atacada por sus palabras. Con lo cual, eso de ya le he pedido disculpas a quien se las tenía que pedir, bueno, según su opinión. No según lo que la opinión seguramente de mucha gente, que a lo mejor piensa que no ha recibido las disculpas de Setién. Gracias, Santi, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Ocaña, ¿qué tal estaba hoy Setién en rueda de prensa? ¿Sigue con el gesto así pelín torcido o no?
Sí, estaba serio, ¿eh? Pero hablando con gente del club, Juanma, te puedo decir que el técnico es que no se dio cuenta de lo que dijo en rueda de prensa, ¿eh? Lo sigue sosteniendo. Hay gente del club hoy que hemos aprovechado en el viaje para tratar un poquito el tema. Cuando acabó la rueda de prensa, hubo gente del club que le dijo, Quique, ¿por qué has dicho esto? Y él decía, sostenía que no había dicho esas palabras, que él no había querido menospreciar en absoluto al Leganés, que no era su intención y no era consciente del revuelo que se iba a formar, ni mucho menos de lo que había dicho. Más bien, el técnico del Betis de lo que se queja muchas veces es que él, con el estilo de juego que utiliza, pues tiene que defenderse continuamente de las críticas y que hay otros entrenadores que utilizan otros estilos de juego que son muy distintos y ni mejores ni peores, pero que no tienen que estar continuamente justificándose, ¿no? Y yo creo que se les fue la fuerza por la boca y, de verdad, por lo que he palpado hoy en el club, no creo que hubiera tenido mala intención Quique Setién después de todo lo que se ha liado.
Perfecto. ¿De lo deportivo algo que contar del Betis para mañana?
Que no viene Bartra en la lista de convocados, que tuvo que ser cambiado en la semifinal ante el Valencia y que es una baja muy importante, y que Francis, el lateral derecho, tampoco se ha podido vestir de corto. La única duda, Juanma, saber si Joaquín será titular o si va a utilizar a los cuatro mediocampistas con los Celso, Canales, Carvalho y Guardado en el mediocampo Quique Setién.
Gracias, Ocaña, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Desde Roma, para cerrar con Roma, ¿algo más que añadir, Oliva, del partido de entre el Lazio y el Sevilla?
Bueno, que la noche ha sido muy tensa, con incidentes esta noche, por si alguien anda despistado a esta noche, esa reyerta entre seguidores de Lazio y Sevilla, con cuatro heridos sevillistas que tengamos confirmados, uno de ellos por arma blanca, es el último dato que nos dan, y que estaría en un centro hospitalario. Y luego de lo deportivo, mañana vienen 2.000 seguidores del Sevilla. A ver qué tal se da el día. Imagino que mañana la atención, bueno, policial será máxima.
Pero
aún
son
más.
2.000 seguidores que sí. Son 2.000 seguidores normales del,
normales,
del Sevilla.
Sí. No, me refiero, mi preocupación es más por la gente normal.
Sí.
La preocupación es la gente normal que viene mañana al fútbol y que se entera de estas noticias y que evidentemente estará algo preocupada. Hay máxima seguridad en la ciudad y en los alrededores del estadio de cara al partido de mañana. Ya digo que van a venir 2.000 seguidores del Sevilla para arropar a su equipo en un estadio olímpico cuyo césped preocupa una barbaridad. Aquí juega Lazio y Roma, pero además juega al rugby Italia. Jugó, por ejemplo, el sábado ante Gales, el jueves jugó la Lazio, ayer jugó aquí mismo la Roma ante el Oporto, y esta tarde me decía Joaquín Caparrós, el director de fútbol en el entrenamiento, que el césped está francamente mal e incluso peligroso para las lesiones. Y que en el Sevilla el apunte deportivo es que se pierde el partido Wober, el central que firmó el Sevilla en este mercado invernal del Ajax. Fue expulsado en el último partido de la primera fase de la Liga de Campeones con el Ajax en un partido ante el Bayern de Múnich. Le cayeron dos partidos y, por tanto, se pierde la eliminatoria al completo. Y la Lazio está plagada de exsevillistas, Juanma. Ahí juega Immobile, que es el máximo goleador, que es duda hasta última hora, aunque parece que no va a poder jugar. Y también juegan Luis Alberto o el argentino Tucu Correa como principal atractivo.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande. Hasta ahora.
Ya tenemos tuit de Ramos. Tweets de Ramos, Ángel García, ¿no?
Dos tenemos, de hecho. Hola. Primer tuit de Sergio Ramos. En un partido son muchas tensiones, muchas sensaciones y muchas pulsaciones. Hay que tomar decisiones en segundos. Lo mejor de hoy es el resultado. Lo peor, no poder estar en la vuelta junto a mis compañeros por un lance del juego. Quiero dejar claro que me duele más que a nadie. Que no he forzado la tarjeta. Repito, que no he forzado la tarjeta. Como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions League. Y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos. Te doy un simple detalle. Ramos cita a la Champions League en su tweet.
Para que lo lean.
Pone la arroba Champions League. Ah, eso ya, yo estoy de acuerdo contigo, que creo que es por eso, pero cita a la Champions League. Y repito, dice textualmente que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior.
Bueno, pues lógico que intente al menos.
A mí una persona que sabe de esto me dice que es muy posible que a lo mejor no lo recoja.
O sea, que esto es como cuando tú vas a un aeropuerto y tienes que mostrar los botes que llevas ahí y los líquidos. Que hay, si te toca un miembro de seguridad exigente que te dice, uy, saca eso, lo tienes que sacar. Y si te toca uno que, ah, bueno, pues pasa.
Y te voy a poner otro ejemplo. Y si en la cinta de al lado, en el control de al lado, está uno que dice, ¡eh, que lleva un líquido, que lleva un líquido, sí, tú, que no te enteras, mira el líquido, ¿qué hace?
Ah, porque lo pase. Claro, es que esto depende de quién te toque. Ya, o sea, si veremos. El miembro de seguridad que te toca es muy repipi, te va a poner ahí todo. Si el miembro de seguridad, venga, pasa, pues pasa.
¿A qué partido de la Roma se refiere?
De la fase de grupos.
De 2011, cuando tuvo el problema.
No, supongo que será la cartulina que tenía antes de esta. Claro.
Sí, pero ¿para qué va a forzar?
¿Va a forzar la cartulina anterior?
Pues está diciendo que tenía otra amarilla y que tampoco forzó aquella.
Claro. Para liar todo un poco, para ver si se lía. Igual que os habéis liado vosotros, a ver si se lía el de la Champions y dice, joder, esto ya no sé a qué se refiere, déjalo.
El porro es macanudo.
Casi mejor.
El tuit, la declaración, es todo.
Tal cual. Un titular desde Glasgow y desde Portugal de los otros dos partidos de los equipos españoles en Europa League. Y luego la noticia más desagradable del día, con mucha diferencia. A ver, primero desde Glasgow, Rafa Villarejo, donde juega el Valencia. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, aquí ha aterrizado este mediodía el Valencia, con bajas muy importantes por lesión. No están Santi Mina, Paulista, Rodrigo y Gallá, y además Roncaglia, que arrastra sanción de su etapa en el Celta. El equipo ha entrenado esta tarde en Celtic Park. Habrá rotaciones el 11, puede debutar Rubén Sobrino en el ataque, aunque ha dicho Marcelino esta tarde en rueda de prensa que piensa incluso en la posibilidad de que Guedes o Cheryshev sean opción como acompañante de Kevin Gameiro en la delantera. Ya sabes, prioridad para la Liga, sin olvidar la vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Betis, pero con toda la intención de seguir adelante en Europa también e ir avanzando eliminatorias. Celtic Park, que te voy a contar, ambientazo, no quedan entradas, 60.000 aficionados, de ellos mañana se espera 400 valencianistas.
Eso también encantan, ¿eh? El Juniper Volcalón. Sí, es una pasada.
Una maravilla.
Yo lo viví allí, es una pasada. Gracias, Rafa, un abrazo.
Buenas noches.
Y Juan, igual, que nos cuente la última hora del Sporting de Portugal, Villarreal. Uh-huh.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues que va a intentar mañana en el José Albalá del Villarreal cambiar la dinámica. Ya sabes que no está bien en Liga, que la verdadera lucha del Villarreal es salvarse. Está a 4 puntos en este momento de la salvación. Y que en lo puramente deportivo, de cara al partido de mañana, da descanso Calleja a 3 hombres del 11 inicial titular en Liga, como Bonera, Miguel Oni y Gerard Moreno, que tiene bajas por lesión a Bruno y por sanción a Jaume Costa, y que entra el chaval Quintilla del filial.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
¿Era yo el que lo decía? No. Era como si mi eco, iba un abrazo.
No, lo
ha dicho él, era él, parecía mi eco. Gracias, Juan. Esto ha dicho Spalletti sobre el asunto Icardi en Italia, que nos va a explicar ahora Bonrichetti. Ojo, que hay mucho lío,
È stata naturalmente una scelta difficile e dolorosissima.
Ha sido una decisión difícil y dolorosísima, porque sabemos cuál es el valor de nuestro ex capitán, pero hemos tomado la decisión entre todas las partes del club y por el bien del Inter a 360 grados.
Esclusivamente per il bene dell'Inter. A 360 grados.
Es no, él el que no ha venido. Él estaba convocado y no ha venido con el equipo.
Lui era convocado. Lui non è venuto con la squadra.
Se refería a 180 grados, porque 360 vuelves al mismo punto donde estabas.
Y se refería a que le han quitado la capitanía.
Sí. Bonrichetti, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué está así el asunto Icardi?
Bueno, pues porque se le está atragantando al Inter, Juanma, la renovación de su buque insignia, de su capitán, de un delantero que es buenísimo en el campo, pero no demasiado hábil fuera de él, donde la que manda es su mujer y representante, la controvertida Wanda Nara, que el domingo por la noche, por cierto, y aquí es donde nace el incendio de las últimas horas, se desmarcaba con unas declaraciones en un plató de Mediaset Italia que han escocido muchísimo en el vestuario interista. Decía, me gustaría que Mauro fuese cuidado por el vestuario. A veces salen rumores y gestos malintencionados de dentro. Lautaro Acosta y Mauro deberían jugar juntos más a menudo. Son amigos, no hay rivalidad entre ellos. Y ojo a esta, que es la que ha escocido mucho. Nunca hemos pedido un aumento de sueldo porque además preferimos que ese dinero se invierta en fichar a algún jugador que le dé a Mauro algún balón jugable. Bueno, pues esto, además de sentar muy mal a sus compañeros, es mentira, porque Wanda Nara lleva meses queriendo elevar el sueldo de su representado, de su compañero sentimental, de los 4,5 millones de euros actuales a los 9 millones de euros netos, y mientras tanto, pues el Inter se ha hartado de todo esto. En un tuit a mediodía anunciaban que le habían quitado la capitanía, que ahora el nuevo capitán es Handanovic. Posteriormente se hacía pública la lista de convocados en la que no estaba Icardi, y ya por la tarde, como habéis escuchado, era Spalletti el que decía que al jugador se le había convocado, pero había sido él el que se había borrado.
Gracias, Bonri, un abrazo.
En noviembre había gente que decía que el Madrid tenía que fichar a Icardi.
Sí.
Y no tiene la mejor cabeza ni el mejor representante.
Acordándose. Lo peor del día. Con mucha diferencia. Con mucha diferencia. El diario El País recoge hoy la denuncia de Miguel M.H., que tiene 59 años, y que acusa a Ángel Manuel Briñas de haber abusado de él entre los años 73 y 75, cuando Miguel era menor de edad. Briñas, que hoy tiene 88 años, era entonces el responsable deportivo del Colegio Marianista Hermanos Amorós, en el que estudiaban los canteranos del Atlético de Madrid, y siempre ha estado muy vinculado al club rojiblanco y a su cantera. Los abusos consistieron en caricias en zonas íntimas, masturbaciones y una felación. Y según Miguel, se extendieron durante 3 años. Briñas reconoce estos abusos, pero dice que solo fueron 1 o 2 veces. Y lo califica como un accidente, recién muerta la mujer con la que me iba a casar. Son palabras textuales de Briñas al País. Y una espina que siempre he llevado clavada en el alma. Miguel, el que entonces era un niño, llamó hace 1 año a Briñas para entender por qué lo hizo, y en aquella conversación le perdonó, pero cree importante que todos los abusos salgan a la luz, y por eso ha hecho público lo que pasó, enviando esta denuncia al diario El País, y que nosotros ahora les contamos. Esta es la información. Nosotros la rebatamos con 3 frases. Las heridas provocadas por los abusos sexuales son heridas que nunca prescriben. No debe haber espacio para encubrir este tipo de acciones. Y hay que exterminar la cultura de la omisión en estos casos. En todos los casos. Estas 3 frases no son mías. Son del Papa Francisco. Esto es un asco, lo haga un policía, un periodista, un frutero, un cura o el susum corda. Y si esto pasa, hay que denunciarlo. Haga quien lo haga. 1:05, seguimos.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Os habéis dado cuenta que estamos bombardeados de información?
La pero desinformación es una amenaza muy grave.
Una serie de fake news que seguramente a nosotros nos parecen ridículas.
La primera vez que escuché hablar de noticias falsas, de fake news, seguramente fue en torno a la campaña del Brexit. Siempre hubo noticias falsas. Lo que ocurre es que las fake news han sido producidas ya en factoría. Pero ahora te diré una cosa. En una sociedad inundada de información irrelevante y de manipulaciones, para nosotros, para mí, la claridad y la credibilidad es algo absolutamente vital.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio.
Gracias por escucharnos y gracias por creernos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, la radio es Carlos Herrera. La radio es Herrera en COPE.
Gracias a la radio, porque con ella me siento informada.
Sabemos que como autónomo no puedes perder ni un minuto y te exiges estar siempre a la última. Por eso esta oportunidad es para ti. Acércate a la Semana de los Profesionales de Nissan del 18 al 24 de febrero y benefíciate de una financiación al 0% TAE, 5 años de garantía y 1 año de Secure Activity gratis financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Bote de Euromillones.
El bote de Euromillones crece y crece. 164 millones. Es como para que te dé algo. Y para dar mucho, ¿no?
Este viernes, bote de 164 millones. Y además participas en el sorteo del millón que toca cada viernes en España.
Euromillones.
Juega Euromillones. No hay nada más grande.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BONOCOPE y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Usted trabajando hasta las tantas y sus ahorros jugando a los videojuegos hasta las tantas.
Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Puedes comprar cualquier coche
o elegir entre más de 2.500 coches Ocasión Plus.
Todos de procedencia particular.
Completamente garantizado.
Puedes pagar más
o acudir al número uno en relación calidad-precio.
Las casualidades no existen.
Ocasión Plus, número uno en compraventa de coches.
Ocasión Plus.
11 centros a tu servicio en Madrid, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¿Sí?
Hola, cariño. Acabo de llamar a Securitas Direct para ver si podemos poner una alarma.
¿Pero si nuestro piso es de alquiler?
Pues se puede, sin problema. Una vez que te instalan la alarma es tuya y si te cambias de casa te la vuelven a instalar.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega el grupo Risa. Bueno, ya ha llegado el grupo Risa, pero...
¡Vamos!
Vamos, efectivamente. Ahora vamos con el grupo Risa. Antes, un par de noticias polideportivas. Primero, baloncesto. Mañana arranca la Copa del Rey en Madrid. Hola, Pilar Casado. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Deportivamente hablando, va a arrancar a las 7 de la tarde con los dos primeros partidos de cuartos. A las 7, Iberostar Tenerife Unicaja. Duda en Unicaja, Carlos Suárez. La baja de McFadden, cortado ayer por el club insular. A las 9 y media, el vigente campeón, el Barça Lasa, se va a medir al Valencia con el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Todo vendido. Apenas salían ayer unas entradas a la venta para los partidos de sábado y domingo. Y con una ciudad volcada con esta Copa del Rey, con dos fansón, una en la Plaza Felipe II y el que se quiera divertir que se vaya al madrileño Barrio de las Letras. Se han sustituido los nombres de las calles. Por ejemplo, la de Moratín pasa a ser la calle del Campo Atrás. Hay miles y miles de actividades por toda la ciudad para esta cita que, como
calle
digo...
¿Calle del Campo Atrás?
Sí, sí. Era Campo Atrás. Así es la calle. Es la calle Moratín, ¿eh? Lo digo, el que conozca Madrid la puede
Grande
la puede
Pablo
buscar.
Lolaso.
No funciona el micro de... El micro no funciona ese.
No, que gran alcalde está Manuela Carmena, que por fin ha dedicado una canción a mi deporte, que es el baloncesto.
Vale. ¿Algo más, Pilar?
No, déjalo.
Vale, pues venga. Un beso, mañana hablamos.
Un beso, Pilar.
Gracias, chao, chao. Así suena el Mercedes de Fórmula 1. El nuevo. Se ve que es Mercedes a la legua, vamos. Te ponen esto y dices tú, joder, es
el... Tengo un tractor en el pueblo que es lo mejor.
Además, el nuevo Mercedes. Está viendo el nuevo Mercedes, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Saludos desde, bueno, desde Ripley, cerca de Woking, que mañana tenemos presentación de McLaren.
¿Ese sonido es en directo? Y...
No.
Ah, vale,
no
vale, directo, vale. Ah, vale, vale. Digo, joder.
El sonido del Mercedes es en el primer contacto que ha tenido con la pista en Silverstone. Y, bueno, la verdad es que han conseguido un diseño que acongoja bastante a los rivales. Es un coche mucho más trabajado todavía que el del año pasado, que mejora mucho en aspectos como la ligereza, es más ligero que el del año pasado y también dicen que han trabajado mucho en el desgaste de neumáticos, que era el problema de los dos coches anteriores. Hamilton ha dicho que es uno de los primeros contactos más impresionantes que ha tenido. Además, Red Bull ha estrenado color azulgrana, que lo va a llevar solo en pretemporada y en este debut, para su RB15, primer coche con motor Honda. Verstappen lo ha probado también en Silverstone y ha reconocido que le ha despertado una sonrisa, y el motor Honda también. Y sobre lo de mañana, pues nada, todos atentos a la una. Seguro que el grupo Risa lo va a estar siguiendo.
El grupo Risa ya ha empezado, ¿eh?
Por eso, han empezado ya. Mira, a la una.
Mira, ¿quieres ver cómo suena el Mercedes? Mira que te lo va a decir Fernando, mira. Mira,
a ver.
Mira. Eso es él con su boca, ¿eh?
¿Qué dices? Tremendo.
Te lo juro.
No puede ser. Bueno, qué fuerte. Bueno, eso es otra cosa. Eso es una mala tarde.
¡Trata de arrancarlo, Carlos!
Joder, está llenando el pelo. ¡Qué asco el micrófono, gato!
No, sí. Ahí la digestión no ha sido buena. Bueno, a la una, streaming, desde la sede de McLaren en Woking, Atentos todos a ese MCL34. Ya lo han visto algunos afortunados, unos VIPs del Hotel Hilton. Lo han podido ver esta tarde y están todos impresionados. Que es el mejor McLaren que han visto. Bueno, pues a ver qué tal.
Es que tiene la boca con eso. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Os dejo con las pedorretas.
Hasta luego. Vamos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos!
Hasta aquí mi colaboración en este programa.
Cadena Cope, Cadena Cope.
¡Dominó! Hola, hola, buenas tardes, Juanma. Soy Teba, soy lo de siempre.
Se ha ido Fouto, ¿eh? Ya no sé, no se espera.
No, está ahí.
Arroba
está ahí.
Grupo, estás aquí, Fouto. Sí. Arroba Grupo Risa Cope.
Eso es Twitter.
Cope, tiempo de juego, el sábado. Ante la enésima discusión con el bar de fondo, Fouto opta por hacer algo que no había hecho hasta ahora, que es...
Claro, pero ya me estás demostrando que cuando interesa, revisamos, y cuando no interesa, no revisamos. No, no me tengas que decir nada. Yo veo y te escucho. Tú dices el sábado una cosa y el domingo siguiente la contraria. Eso es una milonga. El sábado pasado dijiste una cosa.
Déjale hablar. Fouto, pero no te aceleres. Fouto, si te voy a dar la palabra. Ha colgado el tío.
Y por el bien
sin batería.
Y por la salud higiénica del pueblo, es bueno que cuelgue.
Por la salud higiénica, dice.
El pueblo, además.
Ya está bien,
Roberto.
Muy bien, muy bien.
Ya está bien. Esto que estás haciendo con Fouti no tiene nombre.
Todos juntos. Fouti.
Fouti. Tanta campañita. Tanta campañita de acoso aquí. Aquí los panenquitas,
eso es,
hombre.
Eso es.
Tiene razón, Fouto. Fuera el bar.
Pero si no, Fouto dice que sí al bar.
Ah, es que no lo he escuchado. No.
Vale, vale. Cadena Cope, tiempo de juego. El sábado, Vittorio Duque se une a un bar de Horcasitas a celebrar con los chinos el año del cerdo. Sí. Metió en antena a una chinita y Cerezo no perdió la oportunidad de saludarla.
Sí. Estoy aquí con Kwanzu.
Hola, Kwanzu.
Buenas tardes.
Hombre, presidente Cerezo.
Oye, chinita.
Buenas noches.
¿Cómo dices que te llamas? Sí, Kwan, ¿no?
Kwan.
Pues yo te voy a recomendar unos teléfonos que son los Huawei, que son buenísimos, que son los que patrocinan nuestro equipo. Yo te digo una cosa, por la voz tiene que estar muy rica tú, ¿eh?
Por favor.
Tienes que
no,
estar,
tú no, tú por la voz no.
Tienes que estar rica de romperte, ¿eh?
Bueno,
sí.
Pues tú por la voz tienes una pinta de viejo verde
sí,
que
sí,
te
cago. Sí, sí,
oye. La China.
Pepe Domingo, escucha.
Yo no digo nada, no quiero.
Aquí tomamos uvas. ¿En China hay alguna tradición especial?
Yo creo que la tradición de China la conocéis mucho aquí, que es dar
macarrones.
Dinero, ¿eh? En sobre. Seguro
dar dinero
que lo
en sobre.
Como el Pepe.
Enrique, en serio, o sea,
Enrique, hombre,
bueno, es que te las buscas todas, tío, o sea.
Hombre, vamos a ver, es que cuando me las ponéis votando, es que no me queda más remedio que entrar. De todas formas, oye, estamos ya en el Día de los Enamorados, ¿no?
Sí.
Pues ya
el día,
sabéis.
El día San Valentín.
Pues ya sabéis, ya sabéis lo que tenéis que hacer cuando termine el programa. Los que podáis, claro, Angelito.
Cadena, Mega, el chiringuito. Mega, el chiringuito. Ayer, un señor del público se quedó dormido gran parte del programa, coge el micro al final del mismo para decirle algo a Pedrerol.
Diga, salude si quiere.
Buenas noches. Me habéis aburrido, sinceramente.
¿Por qué no le ha gustado el programa?
Porque mira, estáis hablando del bar 6 o 7 días. Decir lo mismo. Aburrís a todo el mundo. Joder. Estáis hasta las 3 de la mañana y no dais una noticia importante. Nada, de nada, de nada. Un penalti. Tiráis media hora, si ha sido, si no ha sido, y así siempre.
Pero yo le digo una cosa.
No me pilláis nunca más.
No vuelvo más, no vuelvo más.
Es el día de los enamorados.
¡Cuánta verdad, cuánta verdad!
Cope, esto es de archivo, ¿eh? Promo de tiempo de juego hecha por Herrera ya por el año 84.
Sí, es por el día de la radio. El día 84. De la radio, Herrera hacía promos de tiempo de juego.
Sí, a ver.
Cuando tú naciste.
Sí. A ver.
¿Qué sintonía?
Tiempo de juego, sábados y domingos, desde todos los estadios y canchas, información en directo, en la cadena COPE, tiempo de juego, el tratamiento veraz y objetivo del deporte. Tiempo de juego, emisoras de Radio Popular, cadena COPE.
Pura vanguardia.
Ahí está, radio de vanguardia, sí señor. Carlos Herrera y por fin pues ya hace otro tipo de radio que me mola más,
¿no? Carlos, ¿puedes ver la misma? Hola, Herrera.
Hola. Sí. Radio de vanguardia.
Sí.
Tiempo de juego. Pepe Domingo Castaño, Paco González. Pedrito Martín, sí, y toda la gente que hace posible que su deporte llegue a su casa como si fuera posible que usted lo pudiera vivir
en
aquí
el día,
mismo.
En el día de la radio, llamada radio de Luis del Olmo a Radio Compañía, es de Murcia, Radio Compañía.
Sí, sí.
Radio no sé. Que Luis del Olmo Pulido.
No, es que Luis del Olmo. El representante.
Soy su representante, que está retirado ya.
Ah, vale. Eso, sí. La locutora del programa es Mari Carmen Ramón. Vamos allá.
Radio Compañía, dígame.
Estoy llamando al programa, ¿verdad?
Sí, sí, sí. ¿Quiere usted contarnos qué significa para usted la radio?
Bueno, pues la radio para mí...
Espera un momento, que no está en antena. Lo meto en antena, enseguida le saludo.
Sí, perfecto. Gracias, compañera.
Os lo ponen fácil,
también,
¿eh?
Se suma a la familia de la radio. Atención,
caballero, ¿eh? Buenos días.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Con quién hablamos, por favor?
Encantado de saludarte. Mi nombre es Luis.
Luis, cuéntenos, ¿qué significado tiene para usted la radio?
Pues la radio para mí tiene un significado profundísimo. Supone mucho, porque es mi vida, Mari Carmen.
¿A qué se dedica usted?
Yo me he dedicado toda mi vida a la radio, porque la radio es magia y puede escucharse desde Figueras hasta La Coruña, desde Tenerife hasta San Carlos de Rápita, desde Membibre hasta cualquier otro punto de protagonistas.
Sí, su sí. Acento no es de aquí.
No, estoy escuchando la radio por internet a través de un amigo mío, me dice, que es Hipólito Rincón, que me ha dicho, tienes que escuchar Radio Compañía, que yo no escucho otra cosa a este medio. Yo escuchaba la radio principalmente por las mañanas. Yo escuchaba, porque no me quedaba más remedio, que escuchar a Luis del Olmo, mi protagonista, por la mañana. Imagino, querida Mari Carmen, que ya sabes con quién estás hablando.
Totalmente. Totalmente.
Pues ya no hago radio. Estoy haciendo una batida por todas las emisoras.
Sí.
Bueno, a mí particularmente me gusta mucho Carlos Herrera, por las mañanas, Radio Nacional, y me gusta Juanma Castaño también por las noches. No sé si has escuchado El Partidazo de Juanma Castaño. Hace un buen programa este chiquillo, desde luego. Y fíjate que estamos en un pequeño desayuno y como no tenemos otra cosa que hacer, nos hemos juntado José María García y unos cuantos amigos.
José María García.
Te lo paso un momentito, Mari Carmen. José María, es Mari Carmen de Radio Compañía.
Señoras y señores, yo he recibido
una llamada. Buenos días.
Buenos días.
Buenos días y saludos cordiales y muchísimas felicidades, ¿eh?
Gracias, José María García.
Ese día de la radio grande donde los haya.
Esto es una fiesta.
Es que bonito.
Yo imagino que sigue escuchando la radio.
No, naturalmente, sigo escuchando la radio, pero me da pena. Falta investigación, falta rigor, hay un culpable, Florentino Pérez. Se han inclinado la cabeza. Quiero saludar a tus oyentes porque estoy con Luis y con mi amigo Carlos Herrera. Espera, todo paso.
Hola, 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 hola.
Hola.
¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Qué tal? Encantado de saludarte, señora. Por favor. Pero que tiene una voz maravillosa. Oye, lo siento mucho, te tengo que dejar porque estoy haciendo un programa de la Copa en directo. Voy a pasar con José Ramón de la Morena.
Bueno. Hombre, José Ramón de la Morena también en Radio Compañía. ¡Qué maravilla! Hola. ¿Qué tal? Despierto tempranito.
He despertado ahora porque me ha dicho Busti que estaba haciendo el programa. Y tienes una voz, me cago en la mano, a estas horas de la mañana. ¿Qué tal va todo por Murcia? ¿Bien?
Oye, bien. De todo muy bien. Y esta mañana ya ni te cuento.
No, porque es que además no se puede tener la boca limpia cuando se tiene el culo sucio. Y en la radio, tu cerebro es libre y te lo pagas tú.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Mari Carmen.
Buenos días, compañero. Buenos días. Ah, Roberto Gómez también está bien.
Viva Murcia y viva Radio Compañía. ¿Cómo estamos?
Oye, esto es un pedazo de homenaje.
Sí,
esto
sí,
es
sí,
un
sí.
pedazo de homenaje, compañeros.
Mari Carmen.
Dígamelo.
¿Tú te acuerdas cuando yo te metí en la radio a ti?
Pues no me acuerdo, pero si tú lo dices, seguro.
No nos acordamos de lo que no queremos.
¿Eh? Ay, será eso.
Estaba haciendo la mili.
Estaba yo haciendo la mili contigo, seguro.
Sí. Yo bueno, querida compañera Mari Carmen, vuelves a hablar con Luis de Rodmo. Ha sido un placer saludarte. Te dejamos con nuestro productor que se quiere despedir de ti.
Vale, perfecto, vale. Productor.
¿Qué pasa? Soy Julio Pulido. Oye, que nada, que sabe lo que pasa, Mari Carmen.
Dime.
Que al fin y al cabo, todos somos hermanos.
Todos.
todos somos hermanos.
Claro, todos sabemos la importancia de un micrófono. Y esto es lo auténticamente importante, sí, 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 lo
porque
que compartimos.
Tú eres mi hermana, Mari Carmen.
Qué bonito.
Tú eres mi hermana.
Bueno, pues amigo.
Y yo vuestro padre.
Compañeros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo. Saludos, Mari Carmen.
Bravo. Oye, gran homenaje a la radio, ¿eh?
Oye,
qué bueno, buenísimo. Yo me dejé
la radio en una radio pequeña, o sea,
sí. Entonces, vaya suerte que pequeña ha tenido Mari Carmen. O sea, ha hecho
todas las grandes figuras de la radio y una radio local.
Sí. Radio Marca el martes, justo el día que comenzaba el juicio del Prusés, un grupo de CDR de un colegio madrileño ocupa
los CDRons.
CDR de un colegio madrileño ocupa el estudio de radio. ¿Esto pasó de verdad?
Sí. Es un poco improvisado, pero tenemos una visita aquí de un cole. ¿Dónde está el colegio?
En España.
Bien.
¡Viva España!
¡Viva
España! ¡Desde Maracaibo! ¡Arriba España! ¡Viva España! ¡Viva Vinicius! ¡Viva Vinicius!
Esto es una zona electromagnética.
¡Alguien tiene un papel! ¡Alguien tiene!
Mira.
¡Viva el Brawl Stars! ¡Viva el Fortnite! ¡Arriba España! ¡Arriba España,
joder! ¡Es maravilloso!
¡Es buenísimo! Hay un momento que dicen viva el Brawl Stars este, que es el juego de móvil.
¿Qué es eso? O
sea, lo de nuestro hijo.
Sí, sí, que mi hijo dice que me lo baje yo para jugar con él.
Sí, sí.
Y viva el Fortnite, dice.
Sí,
o sea, oye, perdón, ¿lo podemos poner a otra? Sí, me encantan los niños.
Es un poco improvisado, pero tenemos una visita aquí de un cole. ¿Dónde está el colegio?
En España.
En España. Bien.
¡Viva España! ¡Arriba España! ¡Desde Maracaibo! ¡Arriba España! ¡Viva España! ¡Viva Vinicius! ¡Viva Vinicius!
Esto es una zona electromagnética.
¡Alguien tiene un papel! ¡Alguien tiene!
Mira.
¡Viva el Brawl Stars! ¡Viva el Fortnite! ¡Arriba España! ¡Arriba España, joder!
Bueno, pues a estos chavales los conocerán ustedes, los verán en callejeros dentro de 5 o 6 años.
Y en comisaría.
Estarán en algún documental de televisión.
Los niños que
a ver, COPE, el partidazo el jueves. Partido Real Madrid-Atlético de Madrid, de periodistas. Ahí estábamos hablando con Antonito Ruiz con los detalles del partido.
Hoy ha habido un aperitivo importante de cara a ese derbi, que es el tradicional partido de la prensa.
Ya te he visto, han dado las camisetas pequeñas, ¿eh?
Infelizmente, el Atleti ha ganado 5-0, que podía haber
¿Habéis ganado 5-0?
Sí, un partido muy desequilibrado, ¿no? No ha habido mucha...
¿Has metido alguno?
Bueno, yo he hecho de Godín, he jugado, he recuperado mi oficio de central para jugar atrás y...
O sea, moverte poco, ¿no?
Sí. Y, bueno, esa es la lectura, yo voy muy bien.
¿Tirabais el forajuego o ni eso?
¿Sí? Hemos tirado el forajuego, ahí hay que mandar, ahí hace falta un central de oficio.
¿Qué tal vas de cabeza?
Muy bien. Yo diría que es una de mis virtudes.
Domina las dos áreas.
El juego aéreo de
las
cabeza.
Las pelotas parecen de tenis. Cuando las rematan tuyito parecen de tenis.
Y bueno, hoy ha habido varios lances en los que el público... Se ha puesto de pie.
Muy bien. Pues nada, era para esto, Antonito. Resulta que en el transistor de La Morena...
Otra lectura.
De La Morena, no, sí, también habló de Antonito Ruiz.
¿Y en el derbi de los periodistas del Atlético contra los del Madrid?
Viene, ¿verdad? Que el Junco de Badajoz, el Antonito Ruiz, que, hombre, te quitó muchos balones. Yo no le conocía porque cuando...
De cabeza, Antonio Ruiz,
es que no, es que cuando le vi, de delgado que estaba, me pareció que era Palafox. Digo, pero si ese es Palafox, me dijeron que no, que es el Junco de Badajoz. Pero es
te
que,
voy a decir una cosa.
¿Ale que Ojo Escribano con a Antonito
como
Ruiz?
Como Alexis, sí, son los dos alumnos aventajados de Escribano. Es que
le ha dejado como a Bustillo, ¿eh?
Oye, Juanma, se va a quedar como el Junco de Badajoz.
Sí. Onda Cero, el transistor, ayer entrevista a Sergio Sánchez Casteñer.
Soy yo, sí.
Director
sí.
de tecnología del VAR, de La Morena, y el Video Operation Room.
¿Qué herramientas van a aplicar a corto plazo para que el VAR mejore?
Pues, por ejemplo, que todas las señales se envíen por una línea independiente al Video Operation Room, donde está el árbitro situado, y que ese árbitro...
¿Qué? Espera, Sergio. El Operation Room ese es... El Operation Room ese es... El Sensor Room ese, ¿eso qué es?
Eso es el habitación dentro del bar de La Roza, Video Operation Room, donde está el árbitro situado y donde está cada árbitro operando cada partido. De
¿y esto
cámara,
no se llama bueno que lo hubieses hecho en castellano para que lo entendiéramos todos? Porque
eso se llama...
Está bien que nos enseñéis idiomas también, porque eso está bien, pero...
Ah, Juanma, a ver, o sea, tú has trabajado conmigo muchos años, o sea, el Turismo Run este, ya no sé si es una habitación o una cámara de gas. O sea,
rueda de prensa de Pacheta, después del Elche 1, Oviedo 2.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4. Hoy la actuación arbitral ha sido determinante en el resultado final. Minuto 8:25, penalti a Dani Calvo. Minuto 13:30. Penalti a Benja. escandaloso. Yo estoy cansado de esto ya. Te lo demuestro con datos.
Bueno.
A mí que no me ha hecho
un ¿no? Dale al...
Es determinante en el resultado la actuación arbitral. Escandaloso. Indignaos. ¿Qué hacemos? Estoy indignado. Minuto 8:25. Penalti a Dani Calvo. Minuto 13:30. Penalti a Benja. Minuto 24:40. Penalti a Nino. Hoy la actuación arbitral ha sido determinante en el resultado final. Digno, muy digno. Es que no puede ser. Te exijo que acierte. Que usted tiene que acertar. Yo exijo que acierte. Yo estoy cansado de esto ya. Te lo demuestro con datos. Cansado de esto ya. Con datos. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 4, 6, 4, 6, 4, 5, 4. ¿Qué hago yo?
Vamos.
¿A llorar? ¿A llorar? El VAR. El VAR. Que venga. Ya. Esto no puede ser.
Es el Pacheta Dance, el Pacheta Dance. All right.
Ven, tengo que meter todo. Es una gran frase, ¿eh? Tienes que meter todo. Miner, hacemos lo que podemos.
Sí.
A ver, venga, Onda Cero, el transistor, 3 de febrero y pasado domingo. Bobby respondía a una pregunta de Mr. Chip relacionada con la historia del Atlético de Madrid y días después un oyente manda un email sobre el asunto.
¿En qué año ganó el Atlético de Madrid la Copa Intercontinental?
El Bayern de Múnich había denegado por la dictadura de Videla acudir a esa competición, cogió el testigo el Atlético Madrid. ¿1974?
Correcto.
Bien,
correcto.
Bien.
En la noche del domingo, Roberto Gómez dijo que el Atleti juega la Copa Intercontinental porque el Bayern de Múnich se niega a jugarla en repulsa a la dictadura de Videla. Pero el golpe de Estado se produjo el 25 de marzo del 76. Así que o eran otros motivos o en Múnich son unos visionarios.
Que lo explica Roberto.
Por otro lado, Mr. Chip preguntó en qué año ganó la Intercontinental el Atlético de Madrid.
Tiene que explicar.
Roberto contestó que fue en el 74 y se le dio por correcto. Los partidos de ida y vuelta se jugaron en abril y marzo del 75. Pero como
no
sabían
se,
en Múnich...
Se presentan por el golpe de Estado de Videla y el golpe de Estado fue
en el 76.
Después.
Pues
dos años
que tiene que ver, porque ya sabía venir.
Bueno, es correcto. A ver, es Miner, Alcalá está llamando a.
Hola.
A Porsche.
Alcalá, ¿qué pasa contigo?
A un concesionario Porsche, porque quiere comprarse un Porsche.
Sí, sí, bueno, el otro día en mi perfil de Twitter, que es público y por eso pues sacamos a colación un poquito esto.
Y notorio.
¿No? Sí, escribí un tuit y puse: interesado en conocer el presupuesto para un Porsche Macan. Confundido y perdido entre el diésel, gasolina,
¿es
sí, cierto. Confundido, diésel, gasolina, híbrido y tal. Y bueno, pues unos días antes hubo un tío que me dijo un tal Pablito, tantas primicias que dabas y luego en la antena suplicando perdón. Y yo dije, si tuviera esa posibilidad de ver mi nómina mensual, te daba un infarto, pedazo de pillín. Entonces, pues, he llamado para comprarme.
Centro Porsche, buenos días, la atiende Gabriela.
Hola, Gabriela, buenos días.
Sí, dígame.
¿Porsche?
Sí, ¿sobre qué quería hablar? ¿Sobre un vehículo nuevo de ocasión?
No, nuevo, por supuesto, hombre, nuevo.
Pues déjame un segundito que le paso con un comercial.
La pregunta, sí. Es que soy una estrella de la radio, soy Juan Antonio Alcalá. Gracias.
Sí, por fin. Un
Hola.
Segundito, por favor. Sí, un
por
segundito,
fin, por fin.
Favor. No, es que también tenemos vehículos de ocasión, entonces siempre...
No, quita. No. Escucha, nuevecito.
Un segundito, ¿de acuerdo?
Gracias a ti, por fin.
Deportividad compartida.
Porsche, buenos días.
Buah, ¿qué tal, cómo estás? Mi nombre es Juan Antonio, ¿eh? Yo soy Juan Antonio Alcalá.
Encantado, Juan Antonio, yo soy Sergio.
¿Me conoces?
No.
¿De la COPE? Buah.
No, escucho, buah. Pero bueno.
Oye, bueno, estaba interesado en un Porsche, porque el coche me encanta, o sea, buah.
Vale, buah. ¿De cuál hablamos? ¿De Cayenne o de Macan?
De Macan, porque el
de Macan.
Ya te digo que me parece algo grande, pero bueno, independientemente de eso, yo que me pueda acercar y tal, de persona a persona nos subimos al coche y lo probamos.
Vale.
Buah.
Dos motores, uno de 250 caballos, buah, y uno de 350.
Sí. Es un pepino.
Aquí es Porsche.
Estamos hablando de calidad, estamos hablando de caviar. O sea, los que llamamos aquí ya sabemos que tenemos una nómina importante, ¿eh?
Sí.
Claro. Por ejemplo, extras, ¿tiene Apple Car?
No lo tiene de serie, hay que pedirlo.
Me imagino que el iPhone X lo podré conectar, ¿no?
Por Bluetooth siempre lo puedes tener,
buah,
pero...
¡Buah, buah, buah, buah! ¡Qué maravilla, Sergi! ¡Qué maravilla!
Claro, sí. Vía streaming de Bluetooth, buah. O que lo hagas por cable.
Me gusta que me hables de streaming de Bluetooth porque estamos hablando el mismo idioma. Porque yo tengo un iPhone X, ¿sabes?
Sí.
Me fui a Sol, me fui al Center Apple de Sol a comprarlo. ¿Tienes un iPhone X? Mola mogollón, ¿eh? ¡Buah! Yo te lo recomiendo. Hay gente, vale, que tiene Samsung...
De momento tengo el anterior.
Esas son chuminas. ¿Puedo personalizar el iPhone en el escritorio de la pantalla táctil?
Eso sale ya predefinido.
Perdóname por lo de táctil, ¿eh? Que es touch sensitive.
Eso es.
O sea, lo que la gente normal, o sea, la gente que no tiene una nómina como la mía, llama pantalla táctil, yo lo llamo touch sensitive.
Muy bien, pues touch sensitive. La pantalla de 12 pulgadas.
Oye, ¿se puede actualizar el iOS a través del aire over the air?
No.
Perfecto. Oye, ¿precio base, Sergi?
60. Estamos hablando a partir de 65.000 euros.
Bueno, pues habrá que ponerle cositas, ¿no? Porque eso es, claro, muy poco.
Si tiene una nómina como realmente la mía, entre 90 y 100.
¡Buah! Me cuadra. Mira, eso ya me gusta más. Me gusta lo de las seis cifras, ¿sabes? me gusta. Ese Porsche en ese amanecer agarrado a un volante de sueños bajo un arco iris que me llega hacia un mundo desconocido.
Pues nada, ya te digo, yo estoy aquí. ¿Eh? Cuando veas aquí. Cuando te puedes acercar, etcétera, pues me lo dices y...
Oye, ¿vosotros tenéis el coche ahí? Digo, porque igual me lo puedo llevar el mismo viernes.
Pero vamos,
como
a
me
ver,
caliente, sí. Sergi, como me caliente me lo llevo, ¿eh? Como esté.
Sí, pero vamos a ver.
Es que ya sabes que una tarde promiza viendo amanecer esa agarrado a un volante de un Porsche es un arco iris de sueños.
Tenemos que concertar una cita porque lo tenemos muy solicitado.
Pues vale. Nada, yo ya te vuelvo a llamar y ya lo sabes. Keep your feet on the ground and keep these multiple stars.
Muy bien, Juan Antonio.
Venga, hasta luego.
Estamos en contacto, chao.
Viva los que tenemos pasta, hombre.
Es eso, venga, adiós.
Es muy grande, Alcalá es muy grande. Alcalá es muy grande. ¿No es así?
¿Qué pensará esta gente cuando cuelga el teléfono, eh? Dirán, me ha llamado un tío que
un tarao. Igual que cuando llamas tú.
Sí.
Perdona, Alcalá.
Oye, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh?
Igualmente, muchas
gracias. Adiós, hasta luego, que es muy tarde.
Adiós.
Nos vamos. 1:35. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Ha sido un placer. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.